Buenos días. Después de este retraso de vuelos, podemos empezar la comisión, primero que nada disculpando al presidente que tiene que estar también en la ponencia de la ley de cámara. Y sin más, damos la bienvenida a todo el equipo de los miembros del Consejo Escolar de Canarias y tiene la palabra el presidente, el señor don Ramón Aciego.
Buenos días, muchas gracias, señora presidenta en funciones. Señora diputada, señores diputados. Bueno, en primer lugar, agradecer sinceramente el que se haya invitado a esta subcomisión sobre la situación de la infancia en Canarias al Consejo Escolar de Canarias, que como saben es un órgano de participación social y en esa calidad de órgano de participación un órgano de asesoramiento consultivo en temas de la enseñanza no universitaria. Obviamente, educación e infancia son dos temas que están estrechamente interrelacionados. Canarias está ubicada en el marco de los países desarrollados, donde afortunadamente nuestros infantes, nuestros niños y niñas de 6 a 16 años están todos escolarizados. Y eso es un avance social muy importante. Hemos tenido ocasión en la Comisión de Educación de este Parlamento de hablar sobre la planificación de cada curso. La última creo que fue en el mes de noviembre, si no recuerdo mal. Ahí insistimos en la necesidad de seguir mimando estos niveles de calidad, de igualdad y calidad, igualdad y equidad que aspiramos para nuestros hijos y para nuestros nietos y nuestras nietas. Calidad que nos equipare con Europa, con España, alejándonos de nuestra tradicional posición de cola de pelotón y que paso a paso vayamos aspirando a acercarnos a nuestros mejores referentes, como podría ser País Vasco, como podría ser Finlandia o también Portugal, que partiendo de unos niveles más parecidos a los nuestros, pues en los últimos años han hecho una apuesta muy decidida por la educación y están consiguiendo un objetivo muy interesante. Igualdad de derechos y oportunidades para todos, superando y compensando las desigualdades de partida, educación compensadora. Y equidad, esto es, atención a las personas, adaptándonos y respetando sus características diferenciales, atención a la diversidad. De todo ello hablamos en esa comparecencia y también hablamos de unos tramos de educación no obligatoria que quizás hace unos años ni hablábamos de ella, pero hoy en la sociedad actual tienen una importancia fundamental. Por un lado, el abandono escolar temprano, que es el de que se produce entre los jóvenes de 16 a 24 años, que una vez que dejan la enseñanza obligatoria, pues no siguen formándose. En este sentido, tras un periodo 2008-2016 de descenso muy significativo en Canarias, de un 34% de abandono escolar temprano en el 2008, llegamos hasta hace dos años al 17%, pero que en los últimos datos que tenemos ha sufrido un preocupante repunte que habría que analizar en profundidad y tomar, digamos, medidas en consecuencia. Jóvenes estos encaminados a engrosar el paro o a resignarse con trabajo no cualificado. Población de jóvenes que mayoritariamente, y una vez más, la situación económica de sus familias condicionará su vida y su futuro. El otro tramo es el de la educación infantil y particularmente la educación infantil de 0 a 3 años, que es, digamos, el tema en el que se nos ha solicitado que centremos nuestra comparecencia. Sobre ese tramo de educación infantil de 0 a 3 años, el Consejo Escolar de Canarias ha tenido reiterados pronunciamientos y el último, pues, lo aprobamos en el pasado 15 de diciembre en nuestro pleno. Y es sobre él, sobre el que vamos a centrar nuestra intervención. En primer lugar, permítanos que hagamos un enmarque legislativo, seguro que ustedes ya lo saben, pero para situarnos. La Ley Orgánica de Educación del 2006 define la educación infantil como una etapa educativa de carácter voluntario que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años. Asimismo, establece que las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de las ofertas de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil y coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y las corporaciones locales y entidades privadas para asegurar una oferta educativa en este ciclo. En esta misma línea, la Ley Canaria de Educación No Universitaria de 2014, en su artículo 29, atribuye al Gobierno de Canarias las competencias de planificación y gestión de la oferta educativa del conjunto de la etapa. Además, en el apartado 8 del mismo artículo, se especifica que las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo. Pero es más, en su disposición adicional 19ª se dice: el Gobierno presentará al Parlamento, en un plazo no superior a un año desde la entrada en vigor de la ley, un mapa de la educación infantil en Canarias, así como un plan para atender a las necesidades de escolarización en el primer ciclo de educación infantil. ¿Se cuenta con dicho mapa, con dicho plan? Estamos en el 2019 y no lo tenemos. Entendemos que la Ley Canaria de Educación, aprobada en este Parlamento, prescribe y es nuestra hoja de ruta y entendemos que habría que cumplirla. En las últimas décadas, numerosos estudios remarcan la importancia de la educación infantil de 0 a 3 años. Concretamente, el reciente informe sobre la situación de la infancia y de la familia en Canarias, cuya coordinadora compareció ante esta comisión hace una semana, se argumentaba que la promoción del desarrollo de los primeros años de vida es esencial para la salud y el bienestar infantil, por tratarse de una etapa clave en el desarrollo cerebral relacionado con el desarrollo de las capacidades perceptivas, motrices, cognitivas, emocionales y sociales. Y concluía diciendo que la atención educativa de niños y niñas de 0 a 3 años tiene una triple función: estimuladora y potenciadora del desarrollo, preventiva en cuanto a las dificultades que pudieran surgir y compensadora de aquellas desigualdades originadas por el entorno social, cultural y económico adverso. En cuanto a la dimensión asistencial, ya en el 2002, las conclusiones de la Presidencia del Consejo de Europa, celebrado en Barcelona, establecían: los Estados miembros deberán suprimir los elementos que desincentiven la participación de la mano de obra femenina y, teniendo en cuenta la demanda de los servicios de cuidado a los niños, esforzarse por prestar para el 2010 servicios de cuidado de los niños al menos al 90% de los niños de edad comprendida entre los 3 y la edad de escolarización obligatoria. Objetivo este, afortunadamente, cubierto. Y al menos el 33% de los menores de 0 a 3 años. En Canarias, actualmente, estamos en el 16% y, como saben, junto con Ceuta, a la cola de todas las comunidades. En el informe de UNICEF, la infancia en Canarias, cuyo presidente también compareció ante esta comisión, se afirma que no acceder a una escuela infantil aumenta las desigualdades. Tener acceso a una plaza en este ciclo favorece que los progenitores, además, puedan disponer de tiempo para formarse y o acceder al mercado laboral mientras sus hijos están en la escuela. Disculpen un momento. Por todo ello, el Consejo Escolar de Canarias ha venido defendiendo que el futuro de la educación pasa por el incremento de la escolarización temprana, de forma que se favorezca el desarrollo de los niños y niñas en todos los aspectos, a la vez que considera que esta medida facilita la conciliación de la vida laboral y familiar, fomenta la integración socioeducativa y contribuye a prevenir y reducir los factores de exclusión social de la población, por el carácter compensador que la escuela ejerce a estas edades tempranas. Es irrenunciable, por ello, que su oferta se convierta a corto plazo en universal y gratuita, garantizando la progresiva aproximación a las tasas de escolarización de esta etapa que presentan otras comunidades autónomas. Como señalamos, la media del Estado hoy en día está en 36% y Canarias en el 16%, a la cola del resto de las comunidades. Hay comunidades como puede ser el País Vasco, que hoy en día está al 52,8% de la, atiende al 52,8% de la población de esas edades. Desde el Consejo Escolar se ha manifestado repetidamente que la inversión que se ha hecho en este aspecto sigue resultando exigua y la oferta de plazas es escasa para atender a las demandas de la familia y las necesidades socioeducativas de la sociedad canaria. Los 4,5 millones de euros destinados a este fin en el presente presupuesto del 2019 son claramente insuficientes para compensar un atraso histórico que demanda, sin duda, una apuesta mucho más significativa. En los últimos informes del Consejo Escolar de Canarias a la planificación del curso escolar de la Consejería de Educación, se ha hecho hincapié, además, en la desproporción observada entre las plazas de privadas y públicas. En Canarias, el último dato, el 2017, pues 68 centros públicos frente a 162 centros privados. En cualquier caso, una oferta muy por debajo de las necesidades reales. Tal como se exponía en la resolución del Consejo Escolar de Canarias sobre el incremento de la financiación del sistema educativo en Canarias para el 2018, es indispensable que el desarrollo de esta etapa se incluya de forma prioritaria dentro de los objetivos del incremento inversor del 5% del Producto Interior Bruto destinado a la educación, dotando a este objetivo de una estabilidad presupuestaria que no lo haga depender de fuentes de financiación externa a nuestra propia riqueza. Por tanto, el Consejo Escolar de Canarias quiere insistir en el hecho de que, más allá de la necesidad de seguir mejorando los procedimientos de ayudas a la familia y de apoyo a las escuelas infantiles municipales, el principal problema al que se enfrenta el desarrollo de esta esencial etapa es la insuficiencia de plazas de escolarización. Circunstancia ante la que resulta indispensable que con carácter de urgencia se establezca el plan de escolarización del primer ciclo de educación infantil, tal como prescribe la Ley Canaria de Educación, que vaya acompañado de una financiación y de un calendario claramente definido que permitan que nuestra comunidad autónoma alcance a lo largo de los próximos 5 años, señalamos nosotros, unos índices de escolarización similares a la media del Estado. Y se propone para este fin, como ya se ha puesto en práctica en otras comunidades, que se comience a dar pasos decididos hacia esa progresiva escolarización universal y gratuita del primer ciclo, planteando, por ejemplo, la gratuidad de las plazas de 2 a 3 antes de los 2 próximos años, como hicimos en su momento con la educación infantil de 3 a 6. No se hizo una implantación de los 3 cursos, sino se fue haciendo progresivamente. Pues bueno, algo habrá que hacer para superar ese desfase muy pronunciado con respecto a cómo se ha ido abordando en otras comunidades con la misma normativa estatal. Sin embargo, llama la atención que en el Plan Canario de Infraestructuras Educativas para el periodo 2018-2025, presentado hace unos meses, vuelvan a estar ausentes los planes de creación o adaptación de infraestructuras destinadas a esta etapa, como bien establecido por la Ley Canaria de Educación, en la disposición adicional que señalamos anteriormente. Otro aspecto fundamental que urge desarrollar de forma paralela es la concienciación ciudadana de los beneficios de la escolarización temprana. Es decir, la escolarización temprana no es solo un tema de conciliación familiar, que también lo es, no es solo un tema de facilitar y no poner impedimentos al acceso al trabajo de la mujer, es un tema educativo. Es decir, no sé, yo tengo hijos, probablemente ustedes también. Sin la educación infantil no hubiéramos podido desempeñar nuestra labor profesional. La única diferencia es que nosotros teníamos condiciones para pagarlo, pero estamos dejando a una población que no la tiene y, por tanto, el castigo es doble. Es decir, no lo tiene y no tiene posibilidad de que sus hijos reciban esa estimulación. Pensemos que la educación infantil no es centrar a los niños en un pupitre. La educación infantil de 0 a 3 años es que estén en un marco de estimulación cognitiva perceptiva, motriz. No es un pupitre, no ponerse con lápiz y papel a hacer nada. Yo, sinceramente, no sé ustedes, pero si mis hijos no pudieran haber ido a la educación infantil de 0 a 3 años, hubiera estado preocupado, porque no tengo garantía que en casa hubiesen recibido, en ausencia de sus padres, con cualquier persona, hubiesen recibido esa estimulación que es necesaria. La sociedad ha cambiado, es decir, no lo mismo que hace 20 o 40 años, donde nuestras casas eran una auténtica guardería. Esa realidad es distinta y, por tanto, son necesidades que efectivamente en su momento ni la hablábamos, pero hoy sí la hablamos. Y hoy es urgente y tenemos que tener esa sensibilidad porque en otras comunidades la hemos resuelto y aquí parece que sigue siendo una asignatura pendiente. Insistimos, por tanto, en este plan canario de escolarización del primer ciclo de educación infantil, tal como prescribe la Ley Canaria de Educación, dentro de cuyo marco se establezcan, entre otras, las medidas oportunas para equilibrar los esfuerzos que se realicen para ampliar el número de plazas de escolarización de esas edades, con otras medidas de apoyo a las escuelas infantiles municipales, de forma que a los ayuntamientos les sea menos gravosa dicha tarea. En esa misma línea, habría que acometer la revisión de los convenios firmados entre las corporaciones locales y las consejerías de educación, con el fin de mejorar y establecer nuevos compromisos, así como para establecer una adecuada oferta de plazas públicas por zona, con el objetivo último de garantizar la igualdad de oportunidades a toda la población. Para ello, se debe incorporar una ficha financiera que ayude a su crecimiento y consolidación, retomar el procedimiento de concesiones de subvenciones al sostenimiento de dichas escuelas, atendiendo para ello las nuevas demandas de los municipios. También deben retomarse otra serie de compromisos contemplados en dichos convenios y que en la práctica no se han desarrollado, como el de que la consejería vele por la formación permanente de los docentes de las escuelas infantiles municipales o que la inspección educativa asuma en ella un papel de asesoramiento y acompañamiento similar al que desarrolla en otras etapas, en otros centros educativos. Asimismo, sería de gran ayuda que las escuelas infantiles municipales pudieran contar con una bolsa de empleo de maestros y maestras de educación infantil a través del establecimiento de un convenio con el Servicio Canario de Empleo que facilite a los municipios que lo requieran poder disponer de una forma ágil de docentes adecuadamente formados y de un servicio de sustituciones de baja y ausencia. Se propone que tanto los aspectos mencionados como otros que puedan afectar a la potenciación de esta etapa educativa deberían regularse en una futura orden de educación infantil de 0 a 3 años que dé cabida al compromiso de elaborar ese mapa de la educación infantil de 0 a 3, a la regulación de esas enseñanzas y a las convocatorias de ayuda a las familias y a los centros de titularidad pública. También, dentro del marco de este plan, cabría la adopción de medidas eficaces para luchar contra la competencia desleal que sufren las escuelas infantiles municipales y centros autorizados mediante una aplicación más estricta de la regulación a otros centros que, sin estar autorizados y, por tanto, no cumplir los requisitos, asumen funciones similares sin esas garantías de estar empleando a personal cualificado o de cumplir con las condiciones espaciales y laborales exigidas a los centros autorizados, tanto públicos como privados. En ese sentido, se apela a la oportunidad que supondrá la publicación aún pendiente de la Ley Canaria del Menor, la última vigente desde 1997, para que en esta se inste a la regulación inmediata y la ordenación de este tipo de espacio, pues además de los prejuicios mencionados, estos conculcan los derechos del menor y de su familia. Hay que recordar que hace unos años ya se elaboró un borrador de esa ley, incluso llegó a salir a información pública, recibió las correspondientes alegaciones, pero nunca llegó a publicarse. Con este objetivo se muestra igualmente relevante garantizar la corresponsabilidad de las consejerías competentes, asuntos sociales, sanidad y educación, para defender los derechos de menor y aplicar las recomendaciones recogidas en el informe sobre la situación de la infancia y la familia en Canarias, del que ya hemos hecho mención y ustedes tienen un amplio conocimiento. Fundamental en este sentido resulta la reactivación de la Comisión Interadministrativa, que debe velar porque estos aspectos se aborden de forma transversal desde los distintos departamentos de la Administración. Con este objetivo, también resultaría importante solicitar una participación más activa de la Federación Canaria de Municipios, para que, además de analizar la situación a nivel municipal, adopten medidas más estrictas, por ejemplo, y habíamos comentado antes, a la hora de conceder licencias municipales a empresas que hacen labores propias de la escuela infantil sin estar autorizadas para ello, ni cumplir con las mínimas condiciones exigidas. Otras medidas que se proponen, que sean abordadas en el mencionado plan, es la obligatoriedad de mantener el ciclo completo de educación infantil, no permitiendo que este pueda romperse en función de criterios distintos al interés del menor y de sus necesidades. Y en otro orden de cosas, pues se debería también estudiar la posibilidad de generar una plataforma de colaboración entre centros públicos y centros privados que impartan esa etapa, en la que se compartan las buenas prácticas y a través de la cual pues podría canalizarse la formación permanente del personal de estas escuelas. En conclusión, y terminamos, la importancia de la atención educativa a los niños y niñas de 0 a 3 años está fuertemente avalada. De hecho, la Ley Canaria de Educación ha sido sensible a esa necesidad y así lo establece. Las administraciones públicas, vuelvo a leer los párrafos citados de la ley, promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil. El Gobierno presentará al Parlamento, en un plazo no superior a un año, desde la entrada en vigor de la ley, un mapa de la educación infantil en Canarias, así como un plan para atender a las necesidades de escolarización en el primer ciclo de educación infantil. Es evidente que no hemos hecho la tarea y entendemos que no caben excusas para seguirla retrasando. Esta negligencia tiene consecuencias negativas en nuestros jóvenes conciudadanos y, por tanto, en nuestra apuesta por esta sociedad que entre todos queremos construir para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nosotros mismos. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición.
Muchas gracias, don Ramón Asiego. Pasamos ahora a la intervención de los diferentes grupos por el Grupo Socialista Gomero, la señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Ciego, y también pues a quienes le acompañan. Desde la Agrupación Socialista Gomera le damos la bienvenida y le agradecemos que nos haya expuesto cuáles son los asuntos que más preocupan al Consejo Escolar de Canarias y también qué actuaciones hay que intensificar y poner en marcha pues para lograr que los niños y niñas y adolescentes canarios puedan crecer y desarrollarse con total plenitud, y donde en este caso indudablemente la educación es un pilar fundamental para poder conseguir este objetivo. Desde Agrupación Socialista Gomera tenemos claro que, al igual que ocurre con el resto de políticas, la financiación es crucial para poder dar respuesta a las necesidades que en este caso tiene el sistema educativo. Desde nuestro grupo siempre hemos defendido, al igual que creo que el resto de grupos parlamentarios, la importancia que tiene el primer ciclo infantil de 0 a 3 años. No solo porque es un recurso social y educativo esencial para familias, sino porque indudablemente la escolarización temprana previene y también reduce los índices de exclusión social. Por eso entendemos que es clave también que se regule esta primera etapa a nivel estatal. También es necesario a nivel estatal poder lograr la financiación adecuada y conseguir así aumentar la oferta de plazas públicas en escuelas y en infantiles. Pero también es una realidad que muchas comunidades autónomas han trabajado independientemente de la línea que ha llevado en este caso el Gobierno del Estado y sí que han aumentado y han podido ofertar plazas infantiles. En Canarias nos seguimos quedando a la cola en este servicio. Usted preguntó al principio de su intervención si teníamos el mapa o si teníamos el plan. No tenemos ni mapa ni plan. Evidentemente nos estamos quedando a la cola. Una de las cuestiones también que consideramos importante y que nos supone también un desahogo importante para que las familias puedan, en este caso, costear la escolarización de sus hijos en este primer ciclo a falta de oferta de plazas públicas, es la concesión de ayudas a la familia y, por otro lado, también el procedimiento de subvenciones para material didáctico de las escuelas infantiles municipales que se adapten a las nuevas demandas de los municipios. También aquí hay mucho esfuerzo que hacer y es importantísimo teniendo en cuenta la realidad con la que contamos. Recientemente nosotros también leíamos que en el año 2018 hubo un repunte de 3,4 puntos respecto al año anterior en la tasa de abandono escolar temprano, con un aumento del porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años. O sea, después de la educación secundaria obligatoria, estos jóvenes están abandonando sus estudios, situándonos, por tanto, en un 20,9%, y entonces nos estamos cada vez más alejando del objetivo marcado por la Unión Europea en el año 2020, que está por debajo, en este caso, del 15%. ¿Usted nos podría decir cuál es la razón o cuál considera usted que es la razón o el motivo por el cual se está aumentando este abandono escolar? Y si es así, ¿qué medidas propone para incentivar a estos jóvenes y lograr que ingresen de nuevo en el sistema educativo? También yo quiero preguntarle cómo potenciaría la parentalidad positiva desde los centros escolares de Canarias para aquellas familias que tienen carencias en este aspecto. Y, bueno, le haría un montón de preguntas, pero también es verdad que el tiempo es el que tenemos. Darle las gracias nuevamente por estar hoy aquí en esta subcomisión, por darnos el punto de vista que siempre es interesante del Consejo Escolar de Canarias. Y antes de finalizar, sí que le quiero pedir disculpas porque en este caso me voy a tener que ausentar de la subcomisión porque tenemos ahora una comisión de cabildo en la sala contigua. Entonces, no obstante, tenemos la suerte de que las comisiones se quedan todas grabadas y yo al finalizar me comprometo a visualizarlas. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Tiene la palabra por el Grupo de Nueva Canarias, el señor Campo.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, y bueno, darle la bienvenida una vez más, que se está convirtiendo pues en asiduo, afortunadamente, a este Parlamento la presencia del Consejo Escolar de Canarias, y en ese sentido yo creo que ganamos todos, ¿no? Para nosotros era esencial su presencia a la hora de abordar uno de los temas que pueden contribuir de una manera clara en esta subcomisión de estudio a frenar de alguna forma la desigualdad que se produce en muchos de nuestros chicos y chicas en Canarias, los más vulnerables en los procesos de exclusión. Y entendíamos que la educación infantil 0-3 años puede contribuir, como decía, a generar elementos, factores que contribuyen a minimizar esa desigualdad. Y, por tanto, a la hora de decidir la persona o el colectivo, la entidad que mejor podría representar o defender la importancia de esta etapa educativa, no tuvimos dudas en el Consejo Escolar de Canarias, porque está conformado por personas del ámbito educativo en todas sus variables, desde el ámbito docente, por supuesto, en la familia, es decir, todo el espectro de la comunidad educativa, y porque además viene haciendo esta defensa de manera continuada en cada uno de sus informes desde hace bastante tiempo, incluso antes de que esto fuera, como bien comentaba con anterioridad, ya casi un elemento permanente en el debate político en esta Cámara. Nosotros desde Nueva Canarias lo hemos venido defendiendo tanto en la anterior legislatura y en esta como un elemento absolutamente esencial en el ámbito de la educación. Fíjese que usted ha planteado dos aspectos en los que Canarias, hasta que no seamos capaces de nuestro punto de vista de romperlos definitivamente, vamos a seguir teniendo unos parámetros en materia de educación que no son los que nos gustaría, al menos en materia de la calidad que usted hablaba con anterioridad, para equipararnos con el resto de comunidades autónomas, no con el resto, con las, si puede ser, con las más avanzadas. Por un lado, la atención, el abandono temprano, que aunque es verdad que habíamos mejorado muchísimo, nos preocupa este último dato, habrá que ver si el repunte de la actividad económica puede tener alguna incidencia en este sentido. Y lo digo porque ese abandono, digamos, por la parte de arriba es preocupante, pero el que nuestros niños y niñas en las etapas más tempranas, por tanto en la parte de abajo, se incorporen de manera tardía y en desigualdad de condiciones por cuestiones económicas o por cuestiones de implantación en los distintos territorios, pues también supone de nuestro punto de vista una merma importante en materia de esa calidad a la que aspiramos. Y cuando hablo de calidad no hablo solo en términos de excelencia, sino en la calidad que requiere cualquier niño, cualquier niña, cualquier estudiante para acceder a una educación pública, potente y que, por tanto, pueda a partir de ahí desarrollar su proceso vital. Yo iba a hacerle algunas preguntas, pero sinceramente me ha encantado la intervención porque viene cargada además de propuestas, muchas planteadas ya con antelación en esta Cámara y otras que desde mi punto de vista resultan ciertamente novedosas, al menos en los planteamientos que nosotros hemos hecho. El planteamiento de utilizar la ley del menor para combatir en cierta medida el intrusismo, que no le damos mucha importancia en ocasiones, pero como usted bien comenta, más allá del perjuicio que puede provocar tanto a los centros públicos como a los privados, que han hecho un esfuerzo importante en inversión en infraestructura, tal como establece el decreto, y en personal docente, fundamentalmente porque conculca el derecho de familias y niños y niñas en esa etapa educativa de recibir la mejor de las atenciones. Yo no cuestiono que quienes desarrollan esa labor en esos centros no hagan un trabajo con toda la mejor intención del mundo, pero obviamente no cumplen los requisitos que nos hemos marcado a través de un decreto por parte del Gobierno de Canarias, y entendemos que debe ser un elemento esencial. Pero ha puesto el dedo en la llaga en cuanto también al incumplimiento por parte del Gobierno, no ya de posiciones políticas, ya no de lo que creemos que es bueno o malo, sino el incumplimiento de una ley aprobada en este Parlamento y que, por tanto, no tiene excusa. No podemos seguir excusándonos siempre en diferido, siempre intentando trasladar el escenario a 2.000 kilómetros de aquí, si se pone en marcha o no una comisión de educación para abordar una futura ley, si se pone en marcha, si se adapta la ley, si se reciben fondos o no para infraestructuras o para universalizar la educación en Canarias. Creo que es el momento de tomar la decisión, asumir que es una competencia, en este caso, de nuestra tierra, asumir que es una etapa educativa importante, asumir que es una demanda desde hace muchísimo tiempo por parte de la mayoría de los grupos políticos de esta Cámara y por parte de la sociedad, por parte de la comunidad educativa, perfectamente representada en el Consejo Escolar de Canarias. Por tanto, ya no hay excusa. Es el momento de tomar decisiones. Es verdad que esto tiene una incidencia absolutamente directa con el incumplimiento, es verdad que no, digamos, de manera real a día de hoy, porque tendríamos hasta el año 2022 para cumplir con el 5% del Producto Interior Bruto, pero es verdad que el camino, la trayectoria que nos lleva a ese 5% en 2022 va a ser muy difícil de cumplir por la racanería que hemos tenido en los incrementos educativos en los últimos años. Y no valen las excusas en un territorio que es verdad que ha estado infradotado en muchas ocasiones económicamente, pero que en los últimos años hemos tenido crecimientos exponenciales en nuestro presupuesto y que de manera paralela, cuando planteamos que no hay recursos económicos para abordar esta etapa importante educativa o que carecemos de ello, hemos estado haciendo rebajas fiscales absolutamente inconcebibles en un territorio con las carencias en muchísimos aspectos que no voy a entrar ahora, servicios sociales, dependencia, vivienda, empleo, pero en el caso concreto de educación, además para cumplir con un precepto que establece la Ley Canaria de Educación, 5% en 2022, que podría colocarnos con bastantes más fondos, más recursos para invertir en la etapa educativa de 0 a 3 años, que va mucho más allá de exclusivamente generar centros o crear, aunque hemos recuperado algo, fruto de la batalla que hemos trasladado muchos grupos en este Parlamento, por fin que en el presupuesto, después de muchos años de abandono, se consignaran algunas ayudas. Pero no pueden ser solo para becar a algunas familias. Tiene que ser mucho más potente. De hecho, en este último presupuesto vuelve a abandonarse nuevamente a las escuelas infantiles municipales. Ni un solo euro a las escuelas infantiles municipales, que son las que han, desde el ámbito público, mantenido la oferta en los peores momentos de crisis, cuando peor lo pasaron también los ayuntamientos y ante el claro abandono del Gobierno de Canarias, que destinó 0 euros durante muchísimos años a esta etapa educativa en el ámbito público a las escuelas infantiles. Por tanto, se acabaron las excusas de nuestro punto de vista. Cuando hablamos en una subcomisión de estudio en el ámbito de la infancia, sobre todo de la vulnerabilidad en el ámbito de la infancia, este es uno de los elementos nucleares que deben de trabajar, porque aborda un proceso absolutamente transversal. Entendemos que es un elemento estructurante para, a partir de ahí, combatir las desigualdades. Usted lo hablaba, en el ámbito de igualdad, en el ámbito de la equidad, el elemento compensador que tiene y, por supuesto, las propias connotaciones en el ámbito educativo. Ya no le hablo, por supuesto, en la conciliación laboral familiar, la posibilidad de detectar déficit del chico, tanto propios como de su entorno, y por tanto entendemos que es inexcusable y debe ser uno de los elementos, y así vamos a defenderlo, que en el dictamen de esta subcomisión de estudio esté presente, para que los que vengan en la próxima legislatura, Gobierno y Parlamento, asuman esto como una máxima prioridad desde el primer día.
Muchas gracias, señor Campos. Tiene la palabra por el Grupo Podemos la señora María del Río.
Hola, pues buenos días. Primero darle las bienvenidas al Consejo Escolar y a su representante, el señor Gaciego. Agradecerle al Grupo de Nueva Canaria que haya, dentro de los límites que teníamos en esta subcomisión de infancia, que solamente podíamos traer a un ponente, era difícil elegir de todos los temas que nos interesaban cuál, pero desde luego me parece súper acertado que hayan decidido que el Consejo Escolar y todo lo que tiene que ver con la educación está aquí presente, porque muchísimo tiene que decir. Y sí, ustedes lo han dicho y lo han dejado claro, que tenemos déficit importante. Aquí no se trata porque estemos a 3 meses de unas elecciones de hacer campaña electoral. Aquí se trata de decir las cosas alto y claro para corregirlas y para que no sigan ocurriendo por más tiempo. No se puede estar incumpliendo sistemáticamente las leyes. No se puede aprobar una ley de educación en el 2014 con un compromiso al año siguiente de tener ya un mapa de dónde están las necesidades de escuelas infantiles, dónde estarían las prioridades, dónde poder trabajar, y no tener nada hecho. Sobre todo porque cuando queramos dar el paso, que después pasa siempre, de pronto llega una subvención, llega un poco de dinero y hay que trabajar, no se sabe dónde, ni cuándo, ni cómo, porque no está nada del trabajo previo hecho. Es decir, hay cuestiones que podemos entender, que los recortes nos han afectado a las vidas de todos y han afectado también a las administraciones públicas de manera tremenda, y también habría que hablar de por qué, de qué razón y cómo se puede evitar eso, porque como bien había apuntado antes también nuestro compañero, a veces hemos tenido desgravaciones fiscales en cosas absurdas que cuando era un dinero necesario para esto. Estamos hablando de la escuela, de la atención infantil de los niños de 0 a 3 años, como algo absolutamente prioritario. Prioritario en muchos sentidos. No solo, como también han hablado ustedes, y yo tampoco quiero repetirme, por lo que significa, que también es importante para la propia estructura familiar y especialmente desde la perspectiva de género, hablo para las mujeres, que si no son las que se quedan en casa cuidando a sus pequeños, con lo que eso significa a lo largo de toda su vida laboral, de no cotización a seguridad social, de perder el tren en el empleo y en la consolidación laboral en tiempos difíciles, cómo afecta en el presente en los ingresos y cómo va a afectar también en el futuro. Y hablamos en muchos casos de mujeres de familias monoparentales con hijos a su cargo, con lo cual la dificultad aún se hace mayor, y por eso estamos hablando de mujeres y de familias, en este caso cuando son monoparentales, que están en un 50% en riesgo de exclusión social o de pobreza. Es decir, es un tema súper importante desde ahí, desde esa mirada, y es absolutamente casi incomprensible que no se hayan tomado medidas siendo algo tan importante. Pero hablamos también de esas niñas y niños de esa etapa que efectivamente pierden el tren. Las que somos madres y hemos tenido criaturas en esa edad sabemos lo importante que es cuando tú no puedes, porque si tienes una formación estupenda, maravillosa como madre y como padre, y además tiempo, porque no tienes que salir a trabajar fuera, a lo mejor también puedes hacer esa estimulación desde la casa. Yo no digo que no, hay quien la hace y funciona, pero no son la mayoría de los casos. Por tanto, sí que necesitamos que nuestras niñas y niños tengan el derecho, porque es un derecho además, a tener esas mismas atenciones, a detectar, y ahí quería conectarlo con algo que será la ponencia que tengamos en unos días, que es la atención temprana. Hay cosas que una familia, por el hecho de ser madre o padre, no sabe, no conoce, no detecta. Hay síntomas de que tú no percibes, pero que, sin embargo, en la escuela sí. hay profesionales, que hay también la importancia de que la gente que esté en la escuela infantil cumpla con todos los requisitos de toda la titulación y la formación adecuada, y es súper importante detectar, porque en atención temprana todo lo que se detecte en esa etapa y se trabaje desde el principio, podemos no tener ningún problema en el futuro, ¿o sí? O podemos, por no haberlo trabajado, no un problema, sino grandes problemas que se acarreen a lo largo de la vida. Es decir, es importante desde todos los puntos de vista sociales, pero sobre todo es un derecho, y es un derecho que hay que cumplir. Y nos avergüenza mucho que Canarias esté a la cola también en este tema, porque también es significativo de qué importancia se le da desde estos gobiernos a la educación. ¿Qué importancia le damos? No nos da vergüenza que estemos junto con Ceuta y Melilla, a la cola, con unas diferencias tan grandes. Es decir, yo creo que hay que hacer una reflexión profunda dónde ponemos las prioridades y en dónde se invierten los recursos. Nos consta también que hay escuelas infantiles construidas y vacías. Eso es bastante lamentable, que encima exista el espacio, la infraestructura, que es lo más costoso de entrada, y que esté sin utilizar. Es todo como ahí, como un montón de desproporciones. O sea, hay una demanda social, los niños y las niñas tienen derechos, las familias también, hay escuelas construidas, hay gente, educadores y educadoras infantiles profesionales en el paro. ¿Alguien no puede reunir todas estas cosas y construir el puzzle y acabar dando la solución y dando la alternativa y hacer bien el trabajo? Es decir, es todo un montón de cosas por separado y falta un criterio de unificación de los recursos que tenemos, de las cosas que deben de ser prioritarias y de cómo organizarlas. Y después no me quiero extender mucho más, me parecen interesantes las propuestas, pero sí que me ha preocupado mucho de lo que ustedes han tratado, el tema del nuevo abandono escolar. O sea, si aquí estamos teniendo ahora, a pesar de todo, seguimos reincidiendo y aumentando las cifras, de verdad que esto es una alarma que debe de saltar de forma importante y ponernos las pilas en qué estamos haciendo mal. No puede ser, como había apuntado, que ese repunte mínimo también, por otro lado, quizá del ofrecimiento laboral, de la economía, haga que de nuevo volvamos a caer en el gravísimo error de que los chavales abandonen a los 16 años o antes la educación por conseguir un trabajito rápido, que sabemos lo que significa pan para hoy y hambre para mañana. Si esto fuese así, si esa es la relación causa-efecto, yo creo que nos toca investigar en serio, conocer y, de luego, poner medidas. Si no podemos abandonar, porque ya sabemos lo que esto significa y la espiral después de marginalidad y de exclusión social que significa ese abandono y la no formación. Lo voy a dejar aquí para que ustedes puedan tener más tiempo en explicar, pero de verdad que les agradezco mucho su intervención y felicito por el gran trabajo que hacen.
Gracias, señora del Río. Tiene la palabra por el Grupo Popular, doña Josefa Luzardo.
Gracias, señora presidenta. Y también en nombre del Grupo Popular quería agradecerle a señora Ciego y a su equipo no solo su presencia, sino sobre todo la concreción y la hoja de ruta que nos ha marcado y que ya lleva siendo una demanda que ha hecho el Consejo Canario con el último informe, que además yo creo que tuvo gran repercusión en los medios de comunicación. Y estoy de acuerdo con usted que muchas veces la comunicación también y la sensibilidad social es fundamental, porque parece que si no estamos un poco clamando en el desierto. Yo coincido con lo que usted dijo al final, de que no hay excusa para apostarnos por la sociedad, por nuestros hijos y nuestros nietos. A mí me parece que aquí lo que falta en Canarias es una apuesta decidida. Hemos estado 4 años escuchando al Gobierno de Canarias, siempre remitiendo al Gobierno de España. Claro, uno se pregunta, ¿por qué hay comunidades autónomas? Usted ha puesto el ejemplo del País Vasco, que me parece que es sobresaliente, porque que la mitad o más del 50% tengan gratuidad las plazas de 0 a 3 años, y yo creo que eso es efectivamente el ejemplo o el modelo al que tenemos que tender. Y todo esto es establecer prioridades, se establecen unas prioridades, y luego si no se pone la ficha financiera no hay nada que hacer. Es verdad que la ley canaria nos ha desarrollado y está ahí, no se ha hecho ni siquiera el mapa, y yo creo que no hay interés, no sé exactamente si es por excusarse de, bueno, que el Gobierno de España lo ponga como algo en la ley estatal, entonces a partir de ahí ya nos complicaremos la vida y pasaremos del 16%. O sea, yo creo que aquí ha faltado, primero, decisión política. La semana que viene vamos a tener un debate de Estado de Canarias. Mi grupo ha hecho propuestas de apuesta por la educación de 0 a 3 años y cada vez que hacemos la propuesta de resolución nos la tumban. Yo estoy convencida que la semana que viene vamos a presentar otra y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, Al final, ¿de qué estamos hablando? Antes, cuando hacía mención a la hoja de ruta, yo creo que hay que hacerlo de manera progresiva, y una buena opción puede ser iniciar de 2 a 3 años, que es verdad que eso se ha hecho también cuando se hizo la educación de 3 a 6 años. Bueno, si esa es la primera apuesta, significa poner la dotación presupuestaria y empezar a caminar. Luego le iba a hacer una pregunta en relación a la FECAM, que yo creo que es verdad que la FECAM no se ha implicado lo suficiente. Yo creo que le he entendido, aunque creo que las licencias son actos reglados, por lo tanto los ayuntamientos cuando dan licencia tienen que cumplir con el decreto correspondiente, de que a lo mejor ha habido falta de adecuar algún decreto en relación a las ludotecas, probablemente que no está actualizado o no estaba delimitada las funciones para separar, porque yo también soy una madre que mi hija la tuve que llevar a una escuela infantil, en mi caso privada, pero la tuve que llevar porque yo tenía que trabajar y bastante hizo mi madre con irme a recoger cuando terminaba su jornada. Pero no hemos sido conscientes de la función social que cumplen las escuelas infantiles, sobre todo en determinados, yo conozco más de cerca, evidentemente, las Ayuntamientos más de Gran Canaria, donde incluso la alimentación, ya no solamente la atención y el desarrollo que puede tener el niño, sino en estos años de crisis, lo importante que fue la alimentación que recibían los niños en las escuelas públicas, porque no era igual o completaba a la alimentación que recibían en sus hogares. Yo creo que además los ayuntamientos no tienen que impartir la educación infantil. Lo lógico sería que fuese la Consejería de Educación la que tuviera que llevarlo. Los ayuntamientos han cumplido una función impropia que empezaron y como la Administración, la Comunidad Autónoma no respondía, pues los ayuntamientos empezaron a cargarse con las escuelas infantiles, que además son las únicas que yo conozco, suben las plazas, porque las públicas, dependiendo del gobierno, solo están las de servicios sociales, que además aprovecho para decirle que ayer en una comparecencia yo me quedé impactada cuando veo que hay 3 escuelas infantiles del Gobierno de Canarias con el horario de 8 a 3 menos cuarto de la tarde. Eso evidentemente no propicia la conciliación. Yo creo que por ahí hay que empezar a organizar la casa desde dentro. O sea, no se puede tener unas escuelas, dependiendo del Gobierno de Canarias, que ni siquiera han ayudado a la conciliación familiar, las 13 que hay, dependiendo de servicios sociales. Y luego encima dice que es que además los padres que tienen a los niños en estas escuelas no se pueden desgravar a Hacienda la bonificación que hay ahora mismo porque no cumplen para hacer el decreto 233 de la Administración Tributaria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay cosas que yo creo que habría que tenerlas de cajón. O sea, porque ya no es que mañana los niños de 2 a 3 años puedan acudir, sino los que ahora mismo están de 0 a 3 años en las únicas escuelas infantiles que tiene el Gobierno de Canarias, por lo menos ponerlas en orden, ¿no?, en hora. Y quería terminar, aparte de que yo creo que nos ha dejado muy claro cuál es la hoja de ruta, a mí me parece que es fundamental que se sigan implicando el Consejo, que tiene una voz independiente, y sobre todo también los medios de comunicación, porque muchas veces luego la solución siempre aparece, porque al final esto es cuestión de prioridades, y si un gobierno quiere atender, ya solo por el hecho de la atención, para evitarnos la atención temprana también, que muchos niños, si son detectados a tiempo, pues seguramente se pueden corregir y el día de mañana pues van a tener resuelta su déficit de desarrollo que tiene precisamente en esas edades, primero de 0 a 3 o de 0 a 6 años, sino también yo creo que es fundamental el abrirnos a la sociedad y a dar respuestas, pero con ficha financiera, porque esto de hacer declaraciones de un plan de infraestructura de 45 millones de euros, que no sé al final qué va a pasar este año, porque todavía no sabemos muy bien qué va a suceder incluso con los recursos que están pendientes de recibir Canarias, creo que es una cuestión de decisión política, es una cuestión de resolverlo, y de la misma forma, yo me acuerdo cuando los conservatorios superiores de música no eran de la comunidad autónoma, eran de los ayuntamientos, y lo recuerdo porque además tuve algo que ver en eso, y se pactó en un convenio, en una serie de años. Fórmulas hay, lo que no hay es voluntad, desde mi punto de vista, de asumirlo de una vez por todas, pero creo que si seguimos trabajando, ustedes desde el Consejo, y luego la sociedad también aportando su demanda, esto se tiene que resolver ya. No puede esperar al año siguiente, sino que yo espero que en este año, que va a ser un año importante, porque bueno, como hay elecciones, será un año donde los ciudadanos decidan y hay que hacer una apuesta decidida, clara, concreta y con fincha financiera por la educación de 0 a 3 años. Muchas gracias.
Gracias, señora Luzardo. Tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora Teresa Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. La verdad es que me resulta un poco raro. Aquí coincidimos la portavoz de Educación y la portavoz de Políticas Sociales. Espero no hacerle un atropello al trabajo que ella ha hecho durante estos 3 años en la Cámara. Bueno, hablar de educación, la educación es un elemento esencial en eliminar desigualdades. No entendemos la eliminación de las desigualdades sin la educación. Y esto recobra una importancia significativa en esta comunidad autónoma en la que tenemos un 40% de la población en exclusión social. Y donde en determinados escenarios distintos políticos nos hacemos eco de esa pobreza estructural que es difícil combatir, pues para combatir la pobreza estructural hay que invertir en nuestros sistemas públicos que sean de calidad. Y nuestros sistemas públicos que sean de calidad, estamos hablando de sanidad, educación, empleo, pero ahí está educación. Y no en vano, la Comisión Europea, en el año 2013, abordando la pobreza infantil en Europa, hizo una recomendación a los Estados miembros, en concreto 23 recomendaciones para revertir la pobreza en la infancia, romper el ciclo de la pobreza. Y romper el ciclo de la pobreza solo se puede romper en la infancia, en la etapa más prematura. Cuando abordamos este asunto en la Comisión de Educación, a la consejera en una comparecencia, no se daba por aludida, parece que aspectos elementales para luchar contra la pobreza infantil en esta comunidad autónoma no tenía nada que ver con educación. Y yo sigo poniendo ejemplos para no desviarme, pero sí que quiero poner dos ejemplos que afectan en concreto a la educación infantil, en este caso no en el primer ciclo de educación infantil, sino en el segundo ciclo. Por ejemplo, cuando niños que están escolarizados y niñas en nuestra comunidad autónoma se les priva del transporte escolar, con la alusión de que no son, no están en enseñanza obligatoria. Y las repercusiones que tienen eso, ya no estamos hablando del entorno familiar, sino las repercusiones que tienen para el desarrollo adecuado de ese niño o esa niña. Y cómo se le está privando del acceso a la educación y cómo se le está privando, por ejemplo, a tener una igualdad a otros niños que viven en otros entornos donde sí pueden tener transporte escolar o tienen el privilegio de tener un padre o cualquier familiar, un padre o una madre que los pueda llevar al centro escolar. Y eso es una realidad hoy en esta comunidad autónoma. Si estamos hablando hoy centrándonos en el ciclo, en el primer ciclo, pero en el segundo ciclo también hay dificultades o estas dificultades en torno a la adquisición de material escolar en ese ciclo. El escaso apoyo que hay para determinadas familias que puedan, en igualdad de condiciones, disfrutar de esa educación a la que tienen derecho el segundo ciclo de educación infantil. Centrándonos en el primero, a mí me resulta curioso lo siguiente. Ayer tuvimos aquí en esta Cámara varias comparecencias en torno a las escuelas infantiles que gestiona directamente la comunidad autónoma desde la Consejería de Políticas Sociales, las 3 escuelas infantiles. Y nos llama la atención al Grupo Parlamentario Socialista, por lo menos, que tenemos regulación propia desde el año 2008, en concreto el decreto 201, ¿y cómo es posible que la comunidad autónoma considere que tiene competencias en educación regulando la educación infantil de 0 a 3 años y luego no se la aplica a sí mismo? En cuanto a elaborar un plan, elaborar un mapa y en cuanto a la inspección, ¿por qué? porque hay varios elementos que ese decreto plantea, y es los espacios, que es evidente que tienen que tener unos espacios claros. No es igual guardar a niños, que era lo que hacíamos antes del 2008, a educar, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. El tema de los profesionales que tiene que haber al frente de esas escuelas infantiles, el tema de las ratios, cuántas aulas y qué niños tienen que ir y niñas en cada una de esas aulas. Entonces, a mí me gustaría saber si desde el Consejo Escolar tienen constancia de que los centros que hay en esta comunidad autónoma, tanto públicos como privados, todos son objeto de inspección. ¿Y quién hace esa inspección? Porque eso es algo interesante saber. ¿Quién hace la inspección? El ámbito de políticas sociales, donde hemos dicho que ya no queremos la educación de 0 a 3 años, o el ámbito de la Consejería de Educación. Lo que no podemos hacer es regular y luego estar en tierra de nada, de nadie. La otra cuestión que quiero plantear es que efectivamente hemos puesto el foco de la educación de 0 a 3 años en el ámbito educativo. Luego, en la modificación que se va a hacer de la ley de atención al menor, que efectivamente se aprobó en el 97, y en el 2015 se hace una modificación de la ley de enjuiciamiento civil, donde se modifica la protección de la infancia y la adolescencia, Canarias tiene que hacer obligatoriamente esa modificación de la ley de atención al menor. No sé si entendí mal, pero si el Consejo Escolar cree que ese es el marco adecuado para clarificar cómo tiene que estar regulada la educación de 0 a 3 años, y se descarta que en la futura legislatura se pueda promover una ley específica que regule la educación de 0 a 3 años. Años, porque nos podemos encontrar yendo, ya me están diciendo que me corte. Bueno, si vamos por la vía de la educación, de la ley de atención al menor, nos podemos encontrar en la misma situación que tenemos ahora con la ley de educación aprobada en el 2014. Lo dejo aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Nacionalista, señora Dolores Alicia.
Gracias, señora presidenta. Agradecer la presencia y todo el contenido de la información que nos ha podido transmitir el señor presidente del Consejo Escolar, don Ramón Asiego. Ya hemos tenido oportunidad de hablar muchas veces, como decía usted, en la Comisión de Educación, y poner sobre la mesa este debate también. Y desde luego que los informes y recomendaciones anuales siempre resultan muy provechosas y justificadas para todos los grupos políticos. Compartimos la relación que usted establece con el ámbito educativo y la infancia. Educación e infancia no lo podemos abordar como unos compartimentos estancos, sino de un espacio común en el que se forma un todo. Nos han parecido también muy útiles y razonables las conclusiones de la resolución del Consejo Escolar de Canarias sobre el primer ciclo de educación infantil en Canarias. La extensión de educación infantil de 0 a 3 no es un capricho local, sino que es una necesidad de la sociedad contemporánea. Eso lo tenemos claro, incluso que a veces culpan a este grupo parlamentario o a la consejería, también nos queda claro. La educación infantil ayuda a mejorar el desarrollo de los niños, tanto físico, afectivo, social y moral, así como el desarrollo de estructuras iniciales de conocimiento que permiten y facilitan la adquisición de aprendizajes posteriores. Eso lo hemos dicho muchas veces. El informe sobre la situación de la infancia que usted comentaba y la familia en Canarias nos dice que la promoción del desarrollo de los primeros años de vida es esencial para la salud y el bienestar, y sobre todo es una etapa clave para el desarrollo cerebral del menor. Sí quisiera que existe su superficie, un tema que siempre hemos hablado, sobre si existe superficie libre suficiente para poder construir nuevas infraestructuras para este fin, si fuera una decisión que se pudiera adoptar ahora. Es decir, las infraestructuras que tenemos ahora mismo en Canarias, porque decimos, incluimos o adaptamos los de los niños de 2 años que empiecen ya en los colegios de infantil y primaria. Es algo que siempre me he cuestionado aquí, porque conozco la realidad, sobre todo en islas como Fuerteventura, las islas no capitalinas, Fuerteventura, Lanzarote, los sur de Gran Canaria y de Tenerife. Las escuelas, los centros de infantil y primaria los tenemos a tope. Es decir, no tenemos espacio para el alumnado de la educación obligatoria. Entonces, yo hablaba y he hablado muchas veces cuando hablamos de modelo y no culpamos o no echamos balones fuera de tener un modelo claro para echar la culpa al Estado, sino que es una realidad que tenemos que tener clara, es decir, definir el modelo que queremos de educación infantil. Yo soy de las que pienso, oye, vamos a tener unas infraestructuras claras solo para la etapa de educación infantil. Si empezamos con la educación infantil de 0 a 3 años a incluirla, que sea universal y gratuita, vamos a centrarnos y tener solo edificios para niños, porque no lo veo, sinceramente, como docente, como directora de un centro, no lo veo en esos macrocentros con niños de primaria, 300 alumnados, 800 que tenía el mío, que tienen que tener zonas de juego, espacio de sueño, espacio para el aseo personal del niño. Son espacios totalmente diferentes. Como muy bien explica el decreto 201 del 2008, precisamente se hizo, si me gustaría aclarar, se hizo porque se cambió la idea de pasar una etapa asistencial a etapa educativa y que todos los centros dejaran de llamarse guarderías para llamarse centros educativos. Y eso, esa es la normativa que reúne, que requiere todos los centros públicos y privados. Pero también es verdad que ahora mismo en el anteproyecto de ley no se nombra nada de modificación, de cambiar nada de la educación infantil. Ni siquiera algo tan importante que nombraban por aquí, la detección temprana de las necesidades educativas especiales del alumnado, lo centran en la educación primaria, cuando personalmente, y lo hemos debatido también en el Grupo Nacionalista, deberíamos de detectarlas desde infantil, como usted bien ha dicho aquí. Pero fíjese, en el anteproyecto de ley del Partido Socialista, y que apoya Podemos también, no se habla de eso, se centra en primaria. Incluso en los presupuestos, volvemos otra vez y te dicen, las partidas presupuestarias no los ponen en la Consejería de Educación, no los ponen en el Gobierno de Canarias, lo vuelven y lo meten en los ayuntamientos. Por eso hablamos de tener claro el modelo, pero de replantear, y este anteproyecto de ley, intentar que salga de consenso, es realmente lo que nos preocupa a nosotros, no de un partido. Ahora volvemos a tener elecciones, yo tenía preparado aquí, y vemos LOCSE, LOE, LOMSE, LOE, muchas leyes cada vez que cambiamos de partido en el Estado. Entonces, vamos a definir claro el modelo, porque ya se oyen voces incluso de si el alumnado de primero y segundo de la ESO tendrían que retornar a primaria. Son cosas que están en el aire y que decimos, pues más claro, si nosotros volvemos a retornar, que es un debate que se tiene que tener ese alumnado, pues con más motivo tenemos que crear centros solo de infantil. Y yo decía, oye, es verdad que es una necesidad. Utilicemos esos centros privados, ayudemos a la familia y busquemos una relación con esos centros privados y ayudemos a la familia para utilizar centros que realmente cumplen con la normativa esta del decreto 201 y empecemos a ampliar. Porque también es verdad que, como decía antes, es una necesidad que tenemos en la sociedad, en estas islas. Sería una opción para estas islas no capitalinas. Porque allí lo tenemos difícil ampliar o hacer reformas en esos centros. Tendríamos que empezar de cero o construir centros nuevos con lo que ello supone. Y otra cosa que también me preocupa es que nos centramos...
Vaya finalizando, señora García.
Un minuto, gracias, presidenta. Nos centramos también, es solo en la etapa de educación infantil, pero yo me pregunto, y se decía aquí, oye, la familia, tenemos una sociedad en la que viene mucha gente de fuera. No tiene familia que ayude a cuidar o a recoger a su hijo. ¿No sería hora de plantearnos también la necesidad de que las familias, el padre o la madre, tengan en esta etapa de los niños más horas para dedicarle a sus hijos? Eso es algo que tenemos. Nosotros decimos, el alumnado de la llave sale de su casa y lo dejamos en las escuelas infantiles a las 7 de la mañana y lo recogen a las 5 de la tarde. ¿Cuándo están estos niños o cuándo su madre o su padre le puede dedicar tiempo para jugar, para atenderlos, para crecer con ellos? Es un tema que sí deberíamos de empezar y plantearnos, no solo las escuelas infantiles, estamos en la subcomisión de infancia y eso es un tema que me preocupa. Y deberíamos de plantearnos no solo aquí en Canarias, sino en España, y ya se está planteando en Europa. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el presidente del Consejo Escolar para responder las reflexiones de los distintos grupos parlamentarios.
Muchísimas gracias. Bueno, lo había dicho en las otras comparecencias. Lo que recibe resulta interesante, ¿no? Es decir, lejos, digamos, de esa posible etiquetado, ¿no? Que en los parlamentarios pues vienen a calentar el sillón, pues da la impresión de que sí, que saben de lo que están hablando y las preguntas son acertadas. Y además hay otro aspecto que desde fuera también se valora, es decir, que hay más acuerdo del que parece, o por lo menos en las palabras que dicen, ¿eh? Después ya, pues supongo que la disciplina del partido marca unas pautas diferentes, ¿no? Es decir, yo recibo, pues aquí, digamos, sintonía, se sabe de lo que se está hablando y hay sensibilidad, ¿no? Voy a intentar responder algunas de las preguntas. Algunas las he agrupado y otras no me va a quedar un remedio que pues, según se han ido planteando, ¿no? Yo creo que hay un aspecto que sí se ha señalado, ¿no? Es la importancia de concienciación. Y nosotros hablamos de conciencia ciudadana, ¿eh? Los políticos también son ciudadanos, ¿no? Y esa concienciación de los políticos es importante. Y este Parlamento ha sido consciente. Y en la Ley Canaria de Educación, que se aprobó, digamos, creo que de forma muy acertada, fue un nivel de mucha exigencia. Tenemos que seguir aumentando nuestra concienciación para decir, y eso que no hemos marcado en la hoja de ruta de la Ley Canaria, no vale con que quede en el papel, sino hay que cumplirla. Entonces, yo creo que ese elemento fundamental, es decir, la concienciación de que la educación infantil de 0 a 3 años es fundamental. Y es fundamental en la sociedad actual. Quizás hace 30, 40 o 50 años ni se planteaba, pero ahora sí. Efectivamente, y empiezo por el final, si estamos hablando de conciliación familiar, la educación infantil es necesaria, es importante, pero también es necesaria, digamos, otros acuerdos sociales. Por ejemplo, las licencias de maternidad o paternidad, que no sean de 4 meses, sino sea un año y pico, 2 años y pico, como tal, la flexibilidad de horario. Es decir, claro, es decir, yo creo que debemos soñar con la sociedad que queremos, y la sociedad que queremos, queremos también hacer vida familiar y disfrutar de nuestros hijos, claro que sí. Y la sociedad articulada en la participación, y ustedes, como políticos, ciudadanos responsables, tienen que seguir soñando en la sociedad que queremos. Y la sociedad que queremos, yo creo que hoy en día tenemos una gran paradoja. Es decir, tenemos más posibilidades que nunca para ser esa sociedad que queremos, pero tenemos más amenazas que nunca. Y desde luego, hoy en día, la participación ciudadana es más importante que nunca. Porque si dejamos que la sociedad del futuro esté en manos de no sé quién, entidad económica tal, mal nos va. Entonces, yo creo que ese es un elemento importante, lo estamos hablando desde el principio. Es lógico que se diga desde un órgano de participación como el Consejo Escolar de Canarias, pero el tema de concienciación de la que la participación es importante, es imprescindible, es fundamental y no fácil. Y tenemos que seguir insistiendo y seguir trabajando en ese sentido. Me planteaba la compañera del grupo socialista, la agrupación socialista Gomera, de la parentalidad positiva. ¿Cómo se debe trabajar? Pues yo creo que en esa línea, es decir, la participación, la convivencia en positiva, el crear comunidad educativa, eso es algo importante, es importantísimo. Es decir, la participación de los estudiantes no es solo porque tienen mucho que decir, sino es para que realmente vayan aprendiendo y vayan desarrollando esa competencia de participación y que lo que diga merece la pena y tiene sus resultados. Si no merece la pena y no tiene sus resultados, pues es lógico que vayan abandonando, ¿no? Es decir, para decir lo que decimos y después que nadie nos haga caso, pues bueno, eso se aprende también, ¿no? Entonces, empezando por ahí, la parentalidad positiva desde la escuela se debe trabajar creando comunidad educativa. Se habla, han repetido, aunque lo dijimos de forma tangencial, pero estoy de acuerdo con ustedes que nos debe preocupar, el abandono escolar temprano. Permítanme que centre ahí unos minutos. Estamos hablando la enseñanza obligatoria. Los niños sí o sí tienen que estar en los centros de 6 a 16 años. Si no, actúan los servicios sociales. Es asentismo. El problema es cuando ya cumplen los 16 y no tienen que estar en el colegio. El dato habría que estudiarlo con más profundidad, pero en principio, por lo que tenemos, es que antes de la crisis había un abandono escolar en Canarias espantoso. Es decir, y lo que nos decían los maestros y las maestras, es decir, es que prácticamente iban a las escuelas a ofrecerle trabajo fácil, no cualificado, pero no estaban mal remunerados, porque una de las cosas que decía es decir, maestra, ¿usted cuánto cobra? Pues a mí me están ofreciendo tal, igual, tal. Sí, pan para hoy, pero hambre para mañana, eso está claro. Y ha bajado de forma muy significativa. Ha bajado tanto que el anterior dato, no, estamos por debajo de la media, ligeramente por debajo de la media del Estado. Por tanto, bueno, era una explicación coyuntural, pero también había el acierto del sistema educativo de haberle dado acogida a esta población. Ahora ha tenido un repunte, pero un repunte importante. Es decir, hemos pasado del 17 como algo al 20, cuando en el resto de las comunidades ha seguido la tendencia de bajar. La pregunta que nos hacemos, que tenemos que confirmar, es que si este, digamos, parece sensible flujo de que hay un poquito más de demanda, pues estamos volviendo a caer en lo mismo y lo que estamos es pidiendo una mano de obra no cualificada. Desde luego, si eso es así, Canarias no progresa. Es decir, Canarias seguiremos en el sitio que estamos. Entonces, es un reto importante y hay que trabajarlo desde ahora, porque los datos están ahí. Les recuerdo, el compromiso de España era llegar al 15%, pero de Europa era el 10%. Y en esta España desigual que tenemos, tenemos el ejemplo del País Vasco, que está por debajo de ya alcanzó no la aspiración de España, sino de Europa, está por debajo del 10% en abandono escolar temprano. Pues no sé, igual tenemos que aprender en lo que nos hacen nuestros compañeros de otras comunidades, porque parece que es posible. La realidad es distinta, No todo no se puede extrapolar así de sencillo, pero habría que abordarlo, ¿no? Hablaban del papel de los ayuntamientos. Lo que saben que en el Consejo Escolar de Canarias hay representación de los ayuntamientos, como también la hay de los cabildos, y lo que nos llega, el Consejo Escolar de Canarias tiene una especial sensibilidad por el tema de la participación y activar los consejos escolares, en este caso municipales. Hace una semana tuvimos, la concepción de municipios educadores, se dio a 9, son 88 municipios, esperamos dárselo a los 88. Es decir, eso no es una competición, ¿no? Eso es una estimulación para que los 88 sean realmente municipios educadores. Ellos dicen que ni tienen competencias, ni tienen, muchas veces tienen dificultades en justificar gastos para el tema de educación, pero es tan sensible, porque es verdad, es la, digamos, la administración más cerca al ciudadano, y entonces esa demanda, esa necesidad, pues probablemente han tenido que abordarlo sin tener las competencias y sin tener tampoco las partidas presupuestarias. Es decir, han cubierto un vacío que no estaba cubierto. Pues muy bien, lo aplaudimos, pero desde luego no es suficiente y habrá que prestarle mucho más apoyo, ¿no? En cuanto al tema de inspección, bueno, hay un nivel, digamos, de inspección, es decir, que las antiguas guarderías se han convertido en escuelas infantiles y eso tienen que tener, digamos, unos requisitos. Si los tiene, pues te constituyes como centro de educación infantil y puedes tener tal. Pero hay otro tipo de centros, tipo ludotecas y tal, que están pensados para ocupar, digamos, otro espacio y, por tanto, tiene otros niveles de exigencia. ¿Vale? Es legítimo. Lo que no puede ser es que uno, con una demanda, digamos, hagan tareas o se comprometan a hacer cosas que no les corresponden. Porque eso sí es competencia de leal y es lo que dice, oye, a mí me han exigido esto, hemos tenido que hacer una inversión y tal, y después resulta que hacen la vista gorda. Probablemente porque hay un déficit y tienes que hacer un poco la vista gorda, pero no, es que no estamos hablando de poner a los niños allí para que lo cuiden, no, para que lo eduquen. Y para educarlo requerimos de un personal cualificado, requerimos un espacio. Tomando lo que señala la compañera del grupo Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canaria, la infraestructura, sí, desde luego no se resuelve yendo, digamos, a las escuelas y las aulas que quedan libres por el tema de la natalidad, cortando las patas de las sillas y de las mesas para hacerlos más chiquititos, porque la educación infantil de 0 a 3 años es otra cosa distinta. Y es verdad que necesita unos espacios, una infraestructura, baños, comedor, probablemente también, que se señalaba por ahí, unos horarios adecuados para hacer esa conciliación familiar, porque si no se ajusta a las necesidades de las familias laborales y tal, pues no están haciendo ese servicio, ¿no? En cuanto a la detección temprana, por supuesto, pero aquí permítanme que use un poco mi formación de psicólogo educativo. Y digo, cuidado con etiquetar, es decir, mucho cuidado con etiquetar y más con una etiqueta temprana. Es decir, una cosa es una atención a la diversidad, una atención personalizada, una escuela inclusiva. Es decir, la detección temprana, entendido como un diagnóstico temprano, puede ser una aberración. Porque estamos en una etapa de desarrollo donde los ritmos de desarrollo son distintos. Y hay cosas que no se pueden etiquetar a estas edades. Bueno, por ejemplo, una cosa muy sencilla, ¿no? Es decir, las altas capacidades, tú, un niño de 7, 8, 9, 10, 11 años, puedes llamar precocidad. Porque igual, cuando entra en la etapa de relaciones formales de más abstracción, pues puede ser que este ritmo más acelerado que tiene el niño llega un momento que se iguala. Entonces, estoy poniendo un ejemplo como muy muy llamativo, es decir, altas capacidades, pues no, precocidad, porque no sabes tú exactamente qué pasa a los 12 o 13 años, que igual se iguala. Pues en lo otro también, es decir, muy importante atender a la diversidad y dar respuestas a esa diversidad, pero mucho cuidado con las etiquetas, y las etiquetas que encasilla y le da ya como una línea de asesoramiento que no corresponde. No sé si me queda. Bueno, también un apunte que tenía por aquí, ¿no? Con el tema del abandono escolar temprano, retomar el tema del abandono temprano y conectarlo con el tema de asentismo. Asentismo sí es en la enseñanza obligatoria. Es decir, si el niño no acude a clase, tienen que activarse los servicios sociales de los ayuntamientos. El asentismo, las últimas cifras, no sé si alguno de ustedes me lo corrigen, creo que en primaria es el 1,5% y en secundaria se aumenta un poquito más, al 5%. en el absentismo tiene que haber una coordinación muy estrecha entre la escuela y los ayuntamientos. Hay, digamos, una promesa incumplida de que esa información sea inmediata, es decir, que a los ayuntamientos llegue la información desde el momento que se produce el absentismo. Eso se ha dado como algo que tal y todavía no existe esa herramienta. Es decir, los ayuntamientos no reciben esa información con la inmediatez que debería y, por tanto, no puede atender. Y, desde luego, ese absentismo es la cuna del abandono escolar temprano. Otras razones también, pero, desde luego, ese alumno absentista seguro que va a parar al abandono escolar temprano. Y después se sumarán más. Pero este, digamos, 5% que nos estamos moviendo en secundaria abandono escolar temprano. Supongo que me habré quedado con muchas cuestiones, pero bueno, no sé si... Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por sus explicaciones. Nos servirán para este informe que saldrá de esta subcomisión de infancia. Y nada, y una vez más, su agradecimiento a usted y a todo su equipo.
Muchas gracias.
¿Hacemos un receso para luego dar paso al siguiente ponente?
Sí.
5 minutillos, está convocada para las 11:30, son las 12:15. 5 minutillos.
Reanudamos la subcomisión de infancia y está con nosotros ahora que trae el grupo popular, el grupo Podemos. Doña María me había dicho, doña María del Río me había dicho que era importante que diéramos la información de qué grupos parlamentarios traían a los ponentes. El grupo Podemos trae a doña Yolanda Irache Serrano Ávila, presidenta de la asociación La Voz de los Adoptados.
En primer lugar, les quería dar las gracias por recibirnos, por invitarnos y por darnos la oportunidad de poder explicar y seguir sensibilizando sobre algo que es, parece, ¿no?, que es como muy natural ya, que es el los menores adoptados y las personas adoptadas. Pero bueno, son muchísimos años, ¿no? Yo creo que generaciones de adoptados las hay desde muchísimos años, pero nos encontramos con una realidad hoy que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Por un lado, hemos vivido, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hubo un documental que hizo mucha mella en la sociedad española, Las habitaciones de la muerte. Eso generó un boom de la adopción, no solamente en China, sino que también por extensión a otros países y también a la adopción nacional, ¿no? En los años 90 y la primera década de los 2000 hemos vivido un boom de adopciones y ahora tenemos un núcleo de población súper importante, un índice de personas adoptadas muy grande en edad adolescente, en edad adulta ya, llegando a la edad adulta. Y bueno, yo creo que en ese momento todavía primaba la idea de que la adopción era un acto solidario. Había que ir a rescatar a aquellos menores que, pobrecitas, aquellas niñas chinas en las cunas mirando al techo. Bueno, eso yo creo que a todo el mundo nos removió, pero la motivación que teníamos en aquel momento para la adopción, pues probablemente hoy, que ya ha pasado más de 20 años, si reflexionamos, nos damos cuenta de que aquella motivación no era la más adecuada. La motivación en aquel momento era salvar de aquella situación de vulnerabilidad en la que estaban esa cantidad de menores en los diferentes países, ¿no? Hoy, que tenemos ya una cultura de adopción, empezamos a tener una cultura de adopción, yo creo que siempre queda mucho por hacer, pero hoy que ya tenemos esa cultura nos hemos dado cuenta de que las motivaciones tienen que ser distintas y aparentemente parece que son distintas, ¿no? Si ahora le preguntamos a una familia cuál es tu motivación para adoptar, ya es habitual que la primera respuesta que den es queremos ser padres. Bueno, es una buena motivación, es una buena forma de empezar. Nosotros, yo en este caso represento a una asociación de personas adoptadas adultas. Justo este año estamos celebrando nuestro 10º aniversario. Tengo la sensación de que ha pasado todo como muy deprisa, ¿no? Porque empezamos en el 2009. Y justo en el 2010 tuvimos la oportunidad de participar en una comisión que hubo en el Senado. Y bueno, para mí en especial hoy es de alguna forma como rememorar aquel momento, que nos costó mucho poder sacar aquella comparecencia que hicimos en aquel momento. Pero bueno, lo agradezco porque creo que han pasado 10 años. En aquel momento hablábamos de cosas muy concretas. Y sí que es cierto que hoy parece que vamos mejorando en muchas cosas, pero sigue siendo muy importante arreglar otras, ¿no? Nuestra asociación tiene como objetivo, es una asociación muy humilde, es una asociación pequeña, sí que es cierto que es a nivel estatal, pero la conformamos personas adoptadas adultas que además tenemos trabajos, pues bueno, en mi caso en el mundo de la infancia, de la protección a la infancia, pero en el de otros compañeros pues no tiene nada que ver su ámbito laboral con el de la asociación, con lo cual el tiempo que le dedicamos es voluntario y hacemos lo que buenamente podemos, ¿no? Como objetivo principal tenemos el de comunicar, crear un punto de encuentro y un espacio de debate y de intercambio entre los adoptados para poder hablar de nuestra experiencia. La mayor parte del volumen de socios somos gente ya con 30 y 40 años que no tuvimos una realidad como la que sí que tienen hoy nuestros menores. El hecho de que existan asociaciones de familias ha facilitado el contacto y el punto de encuentro entre estos menores, que para ellos es algo como muy normal. Sin embargo, para la gente de mi generación, en el 2009, cuando tuvimos la oportunidad de encontrarnos por primera vez, fue como una sensación de repente encajo, y encajo en algo donde a veces no me hace falta explicar más porque la gente me entiende, ¿no? Yo quiero que entiendan, ese es mi objetivo hoy, ¿no? Que entiendan, sin el ánimo de victimizar, aunque hay gente que sí considera que, que hay que considerar a las personas adoptadas como víctimas de abandono, cada uno tiene su historia. Cierto es que la mía tiene un punto dulce. Yo creo que soy una privilegiada, porque pese a ser adoptada en los años 70, mis padres fueron como muy pioneros, ¿no? Porque en aquel momento no había formación de idoneidad, no había filtro ninguno, y cualquiera que podía, mediante un contrato privado, pues podía llegar a ser padre o madre por la vía de la adopción. Me considero privilegiada porque creo que mi familia fue muy sensible. Creo que a ellos le dijeron en un momento determinado, si la niña no pregunta, ustedes hagan vida normal, tiren para adelante y aquí no ha pasado nada, ¿no? Yo creo que mis padres en ese momento dijeron, sí, sí, bien, bien, pero jamás cumplieron con esa premisa, ¿no? Lo que hicieron desde el primer momento es informarme. Tanto que no recuerdo el día en el que no me sentaron y me dijeron, mira, tenemos que hablar. Y además es una frase súper peligrosa, ¿no? Tenemos que hablar. Eso es como el anticipo de algo que seguramente es negativo. Yo no recuerdo el momento en el que lo supe. Creo que fue algo natural. Soy de una familia extensa, muy grande. Soy del medio. Entonces, detrás de mí vinieron muchos miembros de la familia por la vía natural, ¿no? Entonces creo que mis padres aprovechaban ese momento para explicarme que yo, en su momento, pues estuve en la barriga de otra mamá. Me parece que es la forma adecuada, ¿no? Esto lo digo porque sí que parece que lo tenemos superado, pero seguimos viendo en ocasiones, sobre todo cuando las adopciones se hacen a nivel nacional, o toda con bebés, con los bebés de retirada, de renuncia hospitalaria, o con adopciones en países del este, donde los rasgos físicos no llaman la atención. Esto no se puede ocultar a un niño chino o a una niña china, no se puede ocultar a una persona adoptada de Etiopía, pero a veces se sigue ocultando, se sigue haciendo el amago de ocultar a niños con los que compartimos rasgos físicos, ¿no? Error. Yo creo que ustedes saben también que la adopción es una medida subsidiaria, de protección subsidiaria, es decir, es el último recurso, ¿no? Antes de llegar a la adopción, tenemos que valorar si hay familia extensa que se puede ocupar, si hay, en el caso de la adopción internacional, si el bebé o la persona adoptada puede permanecer en el país de origen. Creo que esto está claro, ¿no? Cuando hablamos de adopción, yo sé que resulta doloroso, sobre todo para quien escucha, pero a mí ya no me lo parece, ¿no? Creo que es importante también destacar que adopción y abandono, esa palabra que a veces nos cuesta tanto, ¿no?, a las familias adoptivas, poner el abandono, son caras de una misma moneda. No puede haber una adopción si no ha habido un abandono antes. Podemos debatir si ese abandono es objetivo o no, ¿no? Mucha gente dice, bueno, hay madres cedentes. ¿Qué es una madre cedente? No sé, ¿les suena bien madre cedente? ¿Qué madre, bueno, seguramente algunas las sabrá, pero la minoría, ¿no? ¿Qué madre cede a su bebé si en un momento determinado no tiene la posibilidad de hacerse cargo, ¿no? Bueno, reflexiones que quedan ahí. Tradicionalmente también, ¿no?, se vio la adopción como un gesto solidario. No es un gesto solidario. Podemos hacer solidaridad, podemos ser solidarios apadrinando niños, pero no adoptando, ¿no? Pero al final luego todo eso tiene consecuencias. Creo que hemos dado también un paso adelante al entender, por lo menos, que hoy día la adopción, esa medida de protección, es un derecho del menor. No es un derecho de las familias. Y esto lo hago también extensivo al tema de los vientres de la subrogación, ¿no? Un tema que está muy candente, que imagino que en algún momento también tendrá su explosión, se nos olvida muchas veces que existe el interés superior del menor, pero que en ninguna legislación, ni española, ni europea, no existe el derecho de ser padres. Tanto es así que nosotros, por ejemplo, como país, ahora mismo, ya no hablamos de familias que se ofrecen, que solicitan adopción porque no buscamos un bebé para una familia, buscamos una familia para una persona, para un menor que sí que necesita esa familia, y hablamos ahora del derecho del menor a crecer en una familia, ¿no? Bueno, eso de alguna forma pone de manifiesto que hemos ido dando pasos, pero que sigue haciendo falta dar muchísimos más, ¿no? A nivel de familia, desde la asociación nos planteamos revisar cuáles son los criterios de idoneidad. Cierto es también, esta semana hemos visto en prensa que hay un descenso muy importante del número de adopciones, de ofrecimientos y de adopciones. En este momento, creo que en el archipiélago ha habido, en el año 2018, 48 guardas con fines de adopción y 8 adopciones internacionales. Ya no nos estamos moviendo en las cifras de hace 10, 15 años en las que llegaban 300, 400, 500 menores al año, ¿no? A pesar de eso, bueno, es muy importante que existan los recursos, que la entidad pública ponga los recursos para las familias, no solamente para la preadopción, para la formación en la preadopción, sino también para la formación durante la espera. Estamos viendo, la realidad nos dice que tenemos familias que pueden llegar a esperar entre 6, 9, 12 años, y eso supone varias renovaciones de idoneidad. Y también nos damos cuenta también que en esas renovaciones de idoneidad el ofrecimiento que hace la familia también varía, ¿no? Suele ser muy habitual el primer ofrecimiento de perfil, ¿no? Perfil menor 03, a poder ser sano. Yo creo que la entidad pública tiene la obligación ya, además, esto está a la orden del día, no tenemos ese perfil de menores, tenemos menores con necesidades especiales, grupos de hermanos, con una edad a partir de los 5 o 6 años, a veces más. Y para una adopción de ese estilo es necesaria la formación durante la espera y luego también durante la postadopción. Una vez ya tenemos la guarda con fines de adopción y la adopción no es todavía plena, es necesario un seguimiento y es necesario una formación. ¿Por qué? Pues porque el mito del amor lo puede todo no es cierto. No es cierto. El amor no lo puede todo. Podemos conseguir vincular, pero a pesar de eso no es suficiente, ¿no? Yo siempre digo que la paternidad y la maternidad en general no es fácil. Algunos serán padres por la vía natural, por la vía biológica, pero los que son padres y madres adoptivos, saben que en ocasiones hay un plus de dificultad, ¿no? Porque nos enfrentamos también a situaciones que no sabemos manejar, sobre todo en adopción internacional con el tema del factor racial. No tenemos herramientas, no sabemos cómo gestionar cuando a nuestras niñas en el colegio las llaman chinas de mierda. Y además el sistema escolar, si no existe una sensibilidad especial, la tendencia es a minimizar. Bueno, no pasa nada, pero tú no le hagas caso, no le des importancia, no entre en su juego, ¿no? Esa suele ser la respuesta habitual. Y al final estamos colaborando con un racismo latente que ya tenemos en las aulas. ¿Quién protege a nuestros menores diferentes? Porque nuestras familias llaman la atención y son menores distintos, ¿no? Entonces, formación también para los profesionales que trabajan en este ámbito. Sí que me quiero destacar también, creo que ha habido también una evolución. Recordábamos esta mañana con María, ¿no?, cuando parte de los técnicos pudieron tener acceso a profesionales de primer nivel. Tenemos en España profesionales de grandísimo renombre, ¿no?, y que, bueno, pues por suerte han ido pasando por aquí. Me consta, por ejemplo, que una de las últimas actualizaciones formativas y acciones formativas que se han llevado a cabo para los técnicos de dirección general, no para los técnicos de las entidades colaboradoras. ¿Por qué? Si hacemos ese gasto desde la entidad pública, ¿por qué no facilitar ese acceso a la formación del grupo de técnicos que al final colaboran con la entidad pública, ¿no? Bueno, cuestión de coherencia. Y en esta ocasión han tenido la oportunidad de formarse con una de las grandes, que en este caso es Elena Borrajo, ¿no? Y bueno, parece que empieza a notarse porque hay una sensibilidad por parte de los técnicos con todo lo referente, con todo lo relativo a la teoría del apego. Antes nos decían que el apego, sobre todo el apego a nivel residencial, cuando hablamos de acogimiento residencial, ¿no? Es necesario que nuestros menores se puedan vincular a alguien. Si tienen la oportunidad de vincularse a alguien, de aprender a vincularse a alguien en edades tempranas, después, de mayores, van a ser capaces de vincularse con otro grupo de gente, con su propia familia, cuando establezcan relaciones con grupo de iguales, ¿no? ¿Qué nos pasa ahora en los centros? No es el tema, pero yo no sé si ustedes son conscientes, en su mano está también poderlo resolver, pero tenemos muchísima movilidad de profesionales en los centros. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales no son buenas, porque tampoco se pide una formación específica, con lo cual cuando uno está allí, si es mínimamente honesto, se da cuenta de que hay situaciones que no las sabe manejar, y la movilidad del personal de un centro es tremenda. Ya es tremenda en el día a día, porque funcionan con turnos. Es muy difícil para un menor vincularse con alguien que trabaja 8 horas y que a lo mejor ves a un educador por la mañana desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y luego viene otro y luego viene otro, y a lo mejor te vinculaste con el de la mañana pero al cabo de los 3 meses ya no está porque sus condiciones laborales son tan malas que a la que encuentra otra posibilidad de trabajo se va. Entonces, ¿quién piensa en la realidad, ¿no? Yo creo que tenemos un sistema que es más que mejorable y, señores, está en sus manos. Nosotros hacemos esa petición, ¿no? Sensibilidad por la infancia, porque creo también, creo que fue en la anterior sesión, Teresa precisamente me parece que comentaba, ¿no? Si invertimos en infancia, si damos los recursos necesarios, a la larga, prevenir antes que curar, ¿no? Es una forma también de ahorrar. Los adoptados tenemos derecho a saber. Hay un tema que suele ser también muy sensible, que es el tema de los orígenes, ¿no? También existe esa falsa creencia de si hay mis hijos adoptados en un momento determinado quieren hacer su búsqueda de orígenes, mi familia peligra. Esto es un fracaso de la adopción. Pues no, no es cierto, ¿no? Mi historia personal lo pone también de manifiesto. Yo creo que cuando hay un vínculo establecido, cuando hay un vínculo que es fuerte, cuando una persona tiene el derecho y además lo puede ejecutar y consigue de alguna forma poner en su sitio toda esa información sensible que necesita saber, el vínculo con la familia adoptiva se fortalece siempre. Es verdad que luego los vínculos suman, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer mi búsqueda de orígenes muy jovencita, pero no la concluí hasta los 33 años, que fue el momento en el que decidí que eso se hiciera por el proceso de la mediación, para poder contactar tanto con mi madre biológica como con mi padre biológico. Entonces, bueno, a mí la experiencia me ha enseñado, y a mi familia también, que los vínculos suman, que cada familia tiene muy claro cuál es su papel, que los padres adoptivos no tienen por qué tener miedo. Si el vínculo es sólido y la motivación para la búsqueda de orígenes es sana, no pasa absolutamente nada. Nada que no sea fortalecer vínculos, ¿no? Y eso es muy importante. Creo que tenemos un miedo ahí a que nuestros menores busquen. Recuerdo también, ¿no?, cuando se empezaba con el boom de las adopciones internacionales, se llegaba a pensar, ¿no?, y así lo transmitían las familias: si yo me voy a Etiopía, si yo me voy a China, si me voy a Kazajistán, la probabilidad de que mi hijo o mi hija encuentre orígenes es difícil. Pues en aquel momento era una realidad y en aquel momento era así, ¿no? Sabemos que han pasado 15 años, 20 años, y estamos ya viendo muchísimos encuentros de familias biológicas en China, en Etiopía, y no está siendo negativo para nada, ¿no? Siempre y cuando la motivación de la búsqueda sea la adecuada. Los adoptados no somos un bien de consumo. Sé que suena mercantilista, ¿no? Pero tradicionalmente también lo hemos vivido así, ¿no? Además, nos hemos sentido en la necesidad de ser agradecidos porque tuvimos suerte, ¿no? Yo la palabra suerte la pongo siempre entre comillas, porque sí, es verdad, entre crecer en una institución o crecer a saber dónde, a poder crecer en una familia, pues sí, es una suerte, ¿no? Pero mi madre siempre dice que mi madre adoptiva, no le pongo nunca la coletilla porque me sale así de natural, ¿no? Suelo diferenciar biológica y adoptiva, pero mi madre adoptiva siempre dice que la situación que me tocó vivir no era la mejor, que de suerte nada, ¿no? Y creo que ese es un mensaje que tenemos que empezar a transmitir también a la sociedad. Nuestros hijos no tienen suerte. Han vivido una situación de vulnerabilidad y es importante también que se reconozca que no es necesario que se sientan agradecidos por algo que al final es un derecho, ¿no?, que es el derecho a crecer en una familia. No sé cuánto voy, no sé si voy bien de tiempo.
Falta un minuto, pero podemos dejarte.
Vale. Hay un tema también importante, ¿saben? Recuerdo también en la primera sesión, María José, yo me quedé con la copla de esa cifra, ¿no?, la cifra mejor guardada. Imagino que ustedes también se quedarían con ese dato, con ese no dato de la cantidad de adopciones que fracasan, de la cantidad de menores que se reabandonan. Los niños no se pueden devolver. No somos un bien de consumo, no somos un iPad que de repente si te sale defectuoso se devuelve a la tienda en cuestión. No somos un bien de consumo, no somos personas que se devuelvan. Somos personas que normalmente, que en ocasiones se nos reabandona. Importante también, ¿no? Yo creo que tenemos que poner los medios para que eso no suceda. Es una cifra que, ya os digo, yo creo que es cierto que no la manejamos, pero desde dentro calculamos que pueden ser entre 10 y 12 menores reabandonados al año. Media. Es alarmante, teniendo en cuenta que hemos tenido, por ejemplo, en el 2018, 56 adopciones. Es importante también poner de manifiesto otro tema que está también muy silenciado, y es el tema de los suicidios en la población adoptada. No se habla de esta cifra, no se conocen cifras. Las conocemos quienes estamos trabajando en esto, pero es escandalosa. Es escandalosa. ¿Y por qué llegamos a esa situación? Porque no hay formación, porque no hay sensibilidad, porque siguen faltando recursos y siguen faltando medios para acompañar a las familias y para acompañar también a las personas adoptadas. Entonces, yo creo que está en sus manos, ¿no? Ustedes son quienes tienen la capacidad de poder legislar, de poder aprovechar la confianza que el pueblo deposita en ustedes, y esperamos, confiamos, que si no, ya en lo que queda de legislatura, en la próxima, esto no puede tener un color político. Esto no puede depender del color de quien gobierna. Esto tiene que ser un pacto regional, que vele por el interés de la infancia, por el interés superior del menor y por todas aquellas personas más vulnerables de la sociedad canaria. Y de momento, hasta ahí. Gracias.
Muchas gracias por toda la información que nos ha aportado. Tiene la palabra por el grupo de Nueva Canarias, el señor Campo.
Muchas gracias. Darle la bienvenida a doña Yolanda. Y creo que ha sido una intervención interesante desde mi punto de vista, porque nos coloca desde una perspectiva distinta a la que habitualmente estamos acostumbrados a ver el ámbito de la adopción, que suele ser la perspectiva de las familias adoptantes, ¿no? Y nos coloca en un prisma diferente. Y además, esa evolución en el tiempo en la que usted ha ido colocando una serie de hitos, ¿no?, hasta llegar al actual, que sin ser el óptimo, obviamente, ha habido avances importantes, ¿no? Desde esa concepción de la adopción, en algunos casos por lástima, por solidaridad, como expresaba también en algún momento de su intervención, ni siquiera siendo fundamental la motivación de la familia, obviamente, el querer ser padres y madres, sino el interés superior del niño o la niña y el derecho que tiene a tener una familia, ¿no? Para llegar a ese punto, obviamente, ha tenido que pasar un recorrido importante, pero lo hemos vivido, por ejemplo, incluso con las distintas leyes del menor, ¿no? La última, por fin, sitúa el núcleo de actuación, el elemento nuclear de la ley, es el menor, el bien interés, el interés general del menor, y no en otros, como sucedía con anterioridad, pues la prevalencia que tenían los padres a la hora de tomar decisiones sobre lo que convenía o no al niño o la niña. Yo no voy a extenderme demasiado porque creo que la impresión que me ha dado es que le queda mucho por decir, y me gustaría que lo plasmara en la intervención de hoy. Usted ha puesto, porque lo importante en una comisión, subcomisión de estudio, como en la que estamos hoy, más allá de hacernos reflexionar, que es importante, de hacernos entender, de trasladarnos la esencia de la temática que abordemos, un elemento fundamental de la subcomisión de estudio al final es ser capaces de plasmar en el dictamen de esta subcomisión las medidas necesarias para paliar, mejorar, avanzar en una determinada situación. Por tanto, yo creo que sería bueno que siguiera trasladándonos algunos de esos aspectos. Yo creo que en algunas de las cosas que yo planteo ahora y que usted ha comentado, hay una parte importante, descansa la filosofía, el elemento esencial que debe existir en cualquier proceso de adopción, pero luego hay algunos aspectos concretos y creo que son importantísimos. Y me gustaría que además que me lo aclarara. Hablaba de la necesaria formación de la preadopción y la posadopción, porque la sensación con la que yo me he llevado al escucharla es que no existe. Y si no existiera, realmente me preocupa, porque evidentemente que hay unos procesos de idoneidad de la familia para intentar evitar muchas cuestiones, entre otras esos reabandonos que considero que son dramáticos, ¿no? Pero mi pregunta es si existe actualmente en los procesos de adopción una etapa de formación en la parte previa y en la parte posterior, si existiera, si es suficiente desde su punto de vista o cómo debería de abordarse. Y también esa formación que comentaba también para profesionales me parece más que adecuada. Luego, uno de los temas que normalmente siempre se aborda, se traslada cuando hablamos de adopción, sobre todo se suele plantear en la adopción nacional frente a la internacional. Durante mucho tiempo la gente planteaba que se iba al ámbito internacional porque tardaba menos que en las adopciones locales o en las adopciones nacionales. Si ese tema se ha corregido y si hay mecanismos para avanzar en ese sentido. Y bueno, simplemente pues agradecerle más que su intervención, una mezcla entre intervención y testimonio. Yo creo que es importante lo que nos ha trasladado, como digo, ese cambio de prisma a la hora de ver el ámbito de la adopción en su conjunto. Y yo creo que usted, por lo menos en mi caso, ha completado el círculo de lo que hasta ahora normalmente pues uno aborda, que es el ámbito de la administración, el ámbito de la ley, todos los efectos garantistas y el ámbito también normalmente de las familias, ¿no? Pero desde mi punto de vista faltaba esta intervención para completar el abordaje completo, la concepción completa de lo que supone una adopción en su integridad, ¿no? Y además de una manera absolutamente interesante. En ese sentido, felicitarla.
Gracias, señor Campos. Tiene la palabra por el Grupo Podemos, doña María del Río.
Hola, buenas tardes casi ya. Yo quería agradecer mucho a Irache Serrano su comparecencia aquí y por una cosa que acaba de nombrar ahora mismo nuestro compañero Luis Alberto, es que es verdad que en todas nuestras comparecencias, en todo el trabajo que estamos haciendo con la infancia, casi siempre hablamos de la infancia, pero no son los niños y las niñas los que nos cuentan su historia. Y es verdad que tampoco vamos a traer a una niña de 8 años, de 10 años o de 16 años incluso directamente a que nos cuente cómo se siente en la adolescencia siendo adoptada, porque puede ser un poco duro y casi poco respetuoso ante su situación. Pero sí podemos escuchar a quien tuvo 8 años, tuvo 12, tuvo 16 años y se hizo una serie de preguntas y sobre todo nos traemos personas que no nos van a hablar solo, que está muy bien que nos pongan el ejemplo. A mí me gusta escuchar de su testimonio personal porque eso nos ayuda a visibilizar y ver mejor cómo pudieron ser las cosas, pero que cuando están en una asociación se juntan con otras personas que también fueron adoptadas, que también tuvieron 8 años, tuvieron 12, tuvieron 16 y tuvieron una serie de problemas que resulta que cuando hablan fueron compartidos y fueron comunes. Muchas cosas que las madres y los padres adoptivos, y yo tengo la suerte y el privilegio de ser madre adoptiva también, no sabríamos si no nos las hubiesen hecho ver otras personas. Es decir, yo ahora tengo que atender a las necesidades de mis hijas adolescentes, que en este caso pues tengo dos de 15 y 17 años, y tengo que saber, me ayuda mucho como madre en mi tarea de educadora, también saber qué necesidades pueden estar pasando, porque ni todos los niños ni todas las niñas son iguales, ni expresan las cosas de la misma manera, hay gente, criaturas que son más introvertidas, y no hablar de un tema no significa que no les preocupe. Y esto tenemos un ejemplo muy claro con el tema del sexo. No todos los niños preguntan y hablan del sexo, pero a todas las niñas y a todos los niños les preocupa el tema. No hablar no significa que no sea importante. Y saber qué puede estar pasando por sus cabezas, qué sufrimientos pueden estar teniendo, pues nos preocupa a las madres, por supuesto, y a los padres, porque ¿qué queremos para nuestros hijos? Para todos nuestros hijos, sean biológicos, sean adoptados, pues que tengan la vida lo más satisfactoria posible, que ante los conflictos tengan capacidad de dar respuesta. Y sabemos que, y yo quería un poco centrar también mis preguntas ahora en la etapa de la adolescencia, porque sabemos que es una etapa especialmente difícil para cualquier niña, cualquier niño, da igual que sea adoptado o no, pero sabemos que efectivamente está ese plus que tiene que ver con la identidad muchas veces y que se lo plantean las niñas y los niños adolescentes, de dónde vienen, porque cuando se sienten mal, todos los niños, a ver, has nombrado antes el tema del suicidio, que se nos pone un poco la piel de gallina, es un tema muy invisibilizado. Es verdad que en la adolescencia hay muchas chicas y chicos que se piensan en algún momento, cuando están en situaciones de crisis, en esa posibilidad, como esos momentos duros y complicados. Pero ¿qué ocurre cuando una niña o niño adolescente se le pasa también por la cabeza eso? Se le pasa, ¿y en qué piensa? Claro, nunca me quisieron, ya mi familia me abandonó cuando nací. Realmente no me merezco esta, la vida es algo difícil, es algo hostil, y como vengo ya de una situación difícil, quizás que ese sea mi destino y tenga que vivirlo así. Sí, este tipo de frases que hemos visto, que hemos leído en cualquier adolescente en su momento, cuando las lees y las escuchas, y ese es un trabajo inmenso que hace la Asociación de la Voz del Adoptado, porque nos ha puesto testimonio de chicas y chicos de esa edad, es decir, ¿qué sienten en esos momentos? Es decir, claro, es muy preocupante no saber lo que puede estar rondando por sus cabezas y qué respuesta dar. Entonces, para la Administración y medidas. Sí, evidentemente, la formación, el hecho de ser padres adoptivos, no solamente tienes que tener la formación que tiene que tener cualquier padre o madre, y por eso tienes que pasar una idoneidad, es que estamos, no somos padre y madre solo porque deseamos serlo, sino porque tenemos que cubrir las necesidades de una niña y un niño que previamente ha sido abandonado y necesita una familia. Por tanto, hay gente que dice, ¿y por qué tenemos que hacer valoración de idoneidad para ser familia adoptiva? Si cuando vamos a ser familia biológica nadie nos pide si estamos cualificados o no. Bueno, hay una diferencia importante. También los padres biológicos y madres biológicas se tendrían que preparar. Pero es que en este caso estamos hablando de una medida de protección del menor. Sí, no somos madres por capricho y porque nos apetezca, que también tenemos que desear ser madres, si no, no tiene sentido la historia. Pero sobre todo porque aquí estamos protegiendo a alguien que ya ha visto vulnerados sus derechos a vivir en familia, a crecer con la que debería de haber tenido, como la mayoría de la gente, que es su familia biológica y en su entorno. Lo estamos sacando de ahí y, por tanto, se trata de evitar que pueda ocurrir otra vez lo del reabandono, que a mí me preocupa mucho y quiero que hables un poquito más de esos datos y de cómo podemos evitarlo. Si la formación preadoptiva y si la formación también postadoptiva a las familias, porque sabemos que no todos los casos de adopción, depende de las edades, depende de las circunstancias, son tan fáciles. ¿Cómo abordarlos? ¿Qué tendría que hacer la Administración para evitar estos reabandonos? ¿Y qué perfiles? ¿Cómo hay que trabajar tanto en la idoneidad como después? Esa es la pregunta. Ya me voy a centrar en dos o tres preguntas solamente que te quiero hacer. Me preocupa también, porque está pasando, el tema de la adopción de grupos de hermanos cuando se separan. Me gustaría saber tu opinión como persona adoptada, qué sentiría, y como profesional también que trabaja en el ámbito de educación. Porque además nos consta que a partir de la ley de 2015 tenemos una alternativa que se llama la adopción abierta. Y si se está trabajando, si quieres que sea conveniente, mejor que hacer lo que sigue haciendo todavía, desgraciadamente, desde mi punto de vista, que son las adopciones cerradas, en las que se rompen todos los vínculos con las familias de origen. Y por último, y para no extenderme mucho más, ¿qué importancia ha tenido en tu vida, y esa sí es una pregunta concreta, en tu infancia, un poco que te vayas a la niña que fuiste, qué importancia tuvo en tu infancia, a lo largo de distintas etapas, pensar en el hecho en sí de que eras adoptada, en esa posible o no familia, si eso apareció algunas veces en tu vida o no, y qué valor le dabas, ¿no?, para entender un poco como derecho a conocer, pues eso, cómo tenemos que trabajarlo. Venga, muchas gracias.
Gracias, señora del Río. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, doña Teresa Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. Bienvenida, doña Yolanda. De verdad que es duro asistir a esta comparecencia, aunque reconozco que llevo varios años trabajando en este campo. No es igual que te pongas detrás de la mesa, que te pongas aquí a escuchar relatos de este calado. Yo sigo diciendo lo que le decía a María José en su intervención, Yolanda lo ha puesto sobre la mesa, la importancia que tiene la preservación familiar. Tenemos que invertir, cambiar la pirámide, invertir en la prevención para dejar de gastar en las medidas de protección. Yo quiero poner hoy cara en mi ejercicio profesional, Yolanda es uno de los ejemplos, pero cara a esos niños y a esas niñas que atendí y siempre nos planteaban que su padre o su madre evidentemente tenían esas carencias, pero que era su padre y su madre. Y yo creo que efectivamente los cambios que hemos tenido en los últimos años en nuestro quehacer diario tiras de esas potencialidades que tienen los padres. Antes se partían de las carencias, hoy afortunadamente partimos de las potencialidades. Nunca dar nada por imposible. Y trabajar hasta la extenuación para efectivamente no romper esa preservación familiar. Dicho esto, también quiero poner sobre la mesa, y yo creo que nos puede ilustrar mucho, no sé si han visto Familia Inmediata, que está ahora en cartelera, la importancia que tiene la formación pre y post. Ningún padre, ninguna madre venimos con un libro bajo el brazo que nos diga cómo hacer de manera adecuada nuestras tareas parentales. Ninguno, ni siquiera los que ejercemos en ese campo. Por lo tanto, la formación es imprescindible, sobre todo por las expectativas que se tienen. Y es verdad que ningún padre y ninguna madre venimos con un libro bajo el brazo, y si esos biológicos no han recibido formación, los que no son responsables no reciben formación, los que son responsables y quieren hacer de manera adecuada sus tareas parentales van a la formación si tienen carencia. Pero es que precisamente por el interés superior del menor o la menor es por la que se requiere que en una segunda ocasión no sufra otro abandono. Y efectivamente los tres elementos, la seguridad, las competencias parentales y lo que es el apego, lo que puede sufrir esto de te tienes que sentir agradecido o agradecida. ¿Cómo afecta eso a la seguridad? Al final siente que tiene que agradar para que ese espacio de seguridad nunca falle y que siempre esa segunda oportunidad que parece que le ha dado la vida, pues sea realmente eso. Y yo me quiero centrar en este aspecto, en una pregunta concreta, y es sobre la idoneidad de la familia. Hubo un momento en que se centraban especialmente en la parte más material. Yo me gustaría saber si a partir del 2015 ha habido un cambio y en los informes de idoneidad prevalece otra lo que son las capacidades parentales frente a lo que puede ser la capacidad económica que pueda tener una pareja o una persona a nivel individual que ha solicitado la adopción. Si eso se ha materializado o si seguimos premiando o valorando especialmente la capacidad económica, cuando en la mayor parte de los casos, afortunadamente, no está fallando eso cuando se decide la adopción, no es la capacidad económica, son otras cuestiones que fallan. Porque entonces no vamos en sintonía con lo que se declaran para tomar una medida de protección, se valoran más los fallos que hay en las capacidades parentales frente a las económicas, cuando luego para la adopción valoramos las capacidades económicas frente a las capacidades parentales. Pues son esas dos cuestiones, la idoneidad y si realmente hacemos una formación en
en este aspecto, tanto la preadoptiva como la posadoptiva.
Gracias, señora Cruz. Tiene la palabra por el Grupo Nacionalista Canario la señora González Taño.
Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida y darle las gracias, porque la verdad es que a mí, por lo menos, me ha sobrecogido el planteamiento, no por nada, sino porque cuando lo oyes de alguien, no es lo mismo oír cifras, leer informes o que vengan técnicos que cuando viene una persona que te cuenta las cosas desde la primera persona, ¿no? Que yo creo que es importante también que lo escuchemos así, porque al final nadie explica mejor las cosas que la persona que lo sufre, ¿no? Primero, el planteamiento sobre esa sensación de abandono que supongo que te acompaña toda tu vida y que por eso es importante encajar las piezas del puzzle, supongo que para vivir con ello más que otra cosa, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que hay un planteamiento en general en la sociedad que tiene que ver con la paternidad y la maternidad, cómo se ejercen, y con el hecho de que hoy se plantea de una forma distinta, o debería empezarse a plantear de una forma distinta en general, y por supuesto con los elementos añadidos que usted plantea en materia de adopción. Es verdad que en general venimos de una cultura en la que, en primer lugar, desde el punto de vista social y legal, y yo eso me gusta siempre repetirlo en las intervenciones porque creo que condiciona mucho de lo que viene después, todavía hoy hablamos de patria potestad, que legalmente, que es el poder de los padres. Quiero decir, venimos de un derecho en el que los hijos son propiedad de los padres, y todavía hoy hablamos de la patria potestad, del poder de los padres sobre los hijos. El interés del menor como principio fundamental del derecho aparece tardíamente, casi en los 90, pero no en España, en general. Los derechos del niño de la ONU se formulan en el 79, casi en los 80. Por tanto, esa evolución es muy tardía y muy reciente. Y yo creo que eso marca mucho todo lo que viene después, y la administración siempre va un poco a remolque de esos conceptos que a lo mejor socialmente van avanzando y la administración y las leyes van por detrás, ¿no? Y por tanto, en primer lugar, y aquí estamos en una subcomisión de infancia, probablemente tendremos que plantear como principio básico el ejercicio de una paternidad y una maternidad responsables en general, y luego además en el caso de las personas que son adoptadas. ¿Por qué? Pues porque al final estamos hablando, usted comentaba por ejemplo el tema del racismo o el tema de que esa niña china, por seguir su ejemplo, va a sufrir esa discriminación. Yo la estaba escuchando y decía, pero lo triste es que no solo la sufre por ser adoptada, que es doble, sino que la va a sufrir igual siendo china, si sus padres son chinos y viven aquí. Quiero decir que es un problema que además en el caso de una persona adoptada se añade la sensación esa de abandono que hablamos al principio, que probablemente acompaña a todo, y que probablemente muchos problemas que sufres a lo largo de tu vida le echas la culpa a eso y no te das cuenta que a lo mejor la niña que está al lado tuyo, que también es china, con padres chinos, también lo sufre, porque vivimos en una sociedad en la que desgraciadamente algunas cosas estamos dando pasos para adelante pero en otras estamos dando pasos para atrás. En relación con esto, creo que a mí me gustaría, y aparte de lo que se ha dicho aquí, por no repetirlo, ¿no? Pero sí creo que esa formación de la que usted hablaba, de padres y madres en el caso de la adopción, es por supuesto más necesaria, y también del entorno, y eso sí me gustaría también comentarlo, porque muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, o los casos que usted conoce, a lo mejor tiene un padre y una madre muy concienciados, o dos madres o dos padres, cualquier modelo de familia al que hablamos, entiéndaseme bien, pero luego están los abuelos que no lo entienden, o las abuelas, y lo digo porque conozco algunos casos así, ¿no? Que a lo mejor los padres y las madres lo tienen muy bien asumido y todo, pero después hay un entorno familiar alrededor que dice, no comprende tanto esa situación, o por qué te metiste en ese berenjenal, o por qué, los casos que yo conozco, y cómo se te ocurrió, mira tú, y podrá salir bien o mal, como si tus hijos, cuando salen de tu vagina, salieran todos bien, es decir, entiéndaseme el concepto, ¿no? Realmente no tiene nada que ver, pero solo se plantea cuando el modo de parir no es el habitual. Y por tanto, sí me gustaría llevarlo al hecho de la formación de la paternidad y la maternidad específicamente, pero también cómo cree usted o en qué ámbitos se puede hacer de forma que eso alcance al máximo del entorno familiar posible. Si usted cree que eso debería hacerse, porque me parece interesante si se plantea un programa, si es mejor hacerlo por parte de la propia administración, que a veces estas cosas las hace muy mal, la verdad, o si en ese sentido pueden ayudar, o usted cree que tienen un papel fundamental, porque nosotros pensamos que sí, lo que ahora se llama el tercer sector, o sea, aquellas asociaciones que como ustedes pueden colaborar y hablan de tú a tú con las familias y como parte de eso y que por tanto podrían apoyarse la administración en estas asociaciones, ¿no? Yo creo que es lo que a mí me gustaría plantearle. Y luego, si usted, desde la experiencia de su asociación ya con el tiempo que tienen, pues eso que le han planteado también aquí otros grupos, ¿no? ¿Qué medidas concretas cree usted, porque tenemos que salir con un informe propositivo, entonces, ¿qué medidas concretas cree usted, o si han participado, por ejemplo, en esa comisión del Senado o han visto en otras comunidades autónomas, qué medidas concretas cree usted, concretamente, que podamos empezar a aplicar ya pronto y plantear en unos presupuestos medidas concretas para ayudar en este proceso y, sobre todo, como se ha dicho aquí, para ir especialmente cambiando los conceptos y solucionando esa que no se produzcan no ya solo una buena integración en el caso de que la inserción en la familia sea correcta y vaya bien, sino esos casos, ya no sé ni cómo calificar, iba a decir dramáticos, pero me parece peor que dramáticos, no sé ni cómo calificarlo, de una persona que una vez que ha pasado por ese proceso de abandono es de nuevo abandonada por la familia que le adoptó, ¿no? Seguramente será totalmente inviable acabar con eso, pero sí, al menos, ¿qué medidas cree usted que se podrían adoptar o cómo habría que trabajar para que todo eso por lo menos pasase en el mínimo de casos posibles? Muchas gracias.
Gracias, señora González Taño. Vuelve a tener la palabra doña Irache Serrano.
Bueno, he tomado nota de todo lo que preguntaban. Creo que hay cosas que las puedo interrelacionar. Yo creo que es sencillo, da la sensación desde mi perspectiva, ¿no? Es sencillo poder intentar mejorar, porque es una cuestión de formación, recursos, formación, personal, técnico, formado, que luego a su vez pueda formar a las familias que se ofrecen en estos procesos. Si le dedicamos horas, preguntaban antes si la formación existe. Sí, sí existe esa formación. Existe una formación en la preadopción, pero es una formación que son 4 sesiones de 3 horas y media. Ajusten la cuenta. La adopción tiene una serie de características, cualquier medida de protección tiene una serie de características que no bastan con poco más de 12 horas de formación. No basta, no es suficiente. Y además con una formación que a veces se queda, aparte de que se queda corta, está vacía de contenido importante. No nos interesa saber la psicología evolutiva de los niños. No, no nos interesa saber eso. Eso es para los profesionales en concreto, pero para la familia lo que necesitamos saber es qué tipo de perfil de menor tenemos en nuestro territorio. ¿Tenemos niños de 0 a 3 sanos? No. ¿Tenemos niños mayores de 3, de 5, de 6, de 10 con necesidades especiales? Sí. ¿Cómo abordamos todo eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de trastornos de hiperactividad con déficit de atención? ¿Estamos hablando de trastornos de reactivos del apego? ¿Estamos hablando de síndrome de alcoholismo fetal? Y existen profesionales en todo el territorio, aquí y en la península, que pueden venir a formarnos a nosotros como técnicos para luego poder dar respuesta a las familias. Formación. En la pre no sirven 12 horas, no sirven. Yo no sé cuántas horas tenemos que hacer de formación, pero lo suficiente como para que también esa formación nos sirva de criba y de filtro. No todo aquel que quiere ser familia adoptiva puede ser familia adoptiva. La necesidad, el deseo de ser padre no es suficiente, porque es necesario tener la posibilidad de poder valorar las capacidades parentales. Que ustedes tengan una renta que supera los 30.000, los 40.000, los 50.000 euros al año, no es garantía de luego ofrecer una familia en condiciones innecesaria y adecuada para esos menores que necesitan una familia muy, muy, muy particular y muy especial. Preguntaba antes, perspectiva de la adopción. Bueno, yo creo que Claro, siempre hemos oído hablar de la adopción desde el punto de vista de las familias y además lo hemos oído de esa ilusión, ¿no?, de esa familia que culmina su proceso de adopción. Entonces, lo que nos cuentan, como lo suelen contar en los primeros meses, en los primeros años, lo que nos cuentan son las mieles, porque es verdad que hay un periodo muy dulce. ¿Qué ha pasado? Pues que ese colectivo de personitas adoptadas ha crecido y entonces ya nos sumamos, ¿no?, al discurso de las familias y al discurso de los profesionales. Es necesario. Vamos, yo creo que ha sido también un hito importante el hecho de que nosotros como colectivo podamos tener voz, porque ya explicamos la adopción desde otro punto de vista, ¿no? Y sí que me alegra poder alzar la voz, porque creo que por lo menos sensibilizamos y el mensaje llega. Y la visión que ustedes pueden tener pues es mucho más global, ¿no? Tienen la visión de la perspectiva profesional, la perspectiva de la familia, pero también la perspectiva de las personas adoptadas, porque ser adoptado no es fácil, no es fácil. Vivimos con una carga del abandono, vivimos con un conflicto de lealtad, porque además la sociedad te dice, ¿y tú te planteas buscar tus orígenes? Pues le vas a hacer mucho daño a tu familia. Y además es un mensaje que está ahí, que va calando, y que te genera un conflicto de lealtad. ¿Cómo voy yo a contar, cómo voy a compartir con mi familia que tengo una inquietud que es razonable? Porque a lo mejor yo me planteo también mi propia paternidad, mi propia maternidad, y no sé qué herencia genética voy a dar a mis hijos. Necesito saber, necesito conocer, pero el hecho de luego ponerlo de manifiesto en mi familia me genera un conflicto de lealtad. Si yo voy a decirles a mi familia adoptiva que quiero buscar a los otros, se van a enfadar conmigo, lo van a ver como un fracaso de la adopción, lo van a ver como una traición, me van a acusar de que no soy lo suficientemente buena hija y estoy lo suficientemente agradecida que tengo que ir a buscar a los otros. Creo que es importante que se queden también con la frase: ser adoptado a veces duele, duele. Abandonos y reabandonos, ¿cómo evitarlos? A veces no se pueden evitar. Por mucho recurso que pongamos, siempre va a haber un índice estadístico importante o menos importante, pero siempre va a estar ahí, ¿no? Pero podemos minimizarlo, y podemos minimizarlo con buenos procesos de idoneidad también. Yo me planteo muchas veces, ¿no?, cuando un equipo técnico firma una no idoneidad, ¿por qué luego se consigue esa idoneidad por la vía judicial? Hay un equipo técnico que está valorando y que a lo mejor valora mucho más allá de la renta de esa familia y está diciendo, porque a lo mejor las expectativas no son realistas, porque a lo mejor sus capacidades parentales no son las más adecuadas para un menor de estas características. Formación, formación, formación en la pre, durante la espera, y acompañamiento y seguimiento cuando ya hemos hecho cuando ya los menores están en la situación de guarda con fines de adopción o cuando la adopción ya es plena. La administración no se puede desentender. Ahora estamos viviendo las consecuencias de aquel boom de la adopción. Tenemos muchísimos menores, todavía menores adoptados en edad adolescente, con muchísimos problemas de vínculo, muchísimos. Y no ha habido nadie ahí para poder por lo menos estar alerta y poder leer las señales de alarma que nos estaban indicando que esa burbuja iba a explotar en cualquier momento. Y la tenemos ya ahí. Les recuerdo hace unos meses, noticia aquí en Tenerife, ya un adulto que de repente, creo que la población es Guaza, ¿no? Creo que no es un menor, pero es un chaval adoptado, que de repente hay un incidente en la familia y se carga a parte de la familia. Nadie vio esto antes, seguro. Entiendo también que a veces es complicado porque la administración tampoco tiene la potestad de cuando uno ya se ha constituido en familia de exigir la obligatoriedad de esa formación continuada, incluso del seguimiento. Y entiendo también que las familias se puedan llegar a sentir fiscalizadas, porque las que han conseguido pasar ese proceso de idoneidad han estado en el foco. Es complicado, yo creo que es complicado, pero a lo mejor no, la apuesta no pasa por la obligatoriedad, sino por poner esos recursos a la mano de toda la población que tenga estas necesidades concretas, ¿no? Grupos de hermanos cuando se separan. Cierto es que con la nueva ley del 2015 se tiende a evitar separar grupos de hermanos. A veces los grupos de hermanos son de 3, 4 y no tenemos familias que se ofrezcan para grupos de hermanos tan grandes. ¿Cómo se actúa entonces? Se actúa con adopciones abiertas. La adopción abierta es un tema que da para toda una sesión entera. Adopción abierta sí, adopción abierta no. Yo creo que adopción abierta sí, pero hay que ser realistas, ¿no? Adopción abierta, la tendencia siempre es a pensar que no se rompan los vínculos y que no se rompan los vínculos con los padres o madres biológicos. A veces es necesario romper esos vínculos con los padres biológicos, pues porque ha habido situaciones de abuso, de negligencia, por acción, por omisión, maltrato, pero abuso, en definitiva, ¿no? Y entonces, si hemos sacado a ese menor de una situación de vulnerabilidad, mantener una adopción abierta es tenerlo todavía expuesto a una situación también de vulnerabilidad. Con lo cual, la adopción abierta hay que mirarla mucho, no se puede generalizar, no se va a poder estandarizar nunca. Hay que mirar las particularidades de cada caso. Pero la adopción abierta no significa solamente mantener lazos con padre o madre biológicos. La familia extensa está ahí, hay abuelos, hay tíos, hay primos, hay hermanos. ¿Cómo funcionamos cuando tenemos grupos de hermanos? Se intenta hacer asignaciones cercanas en el territorio y poner en contacto a las familias y adquirir el compromiso de las familias de que va a existir un contacto por el interés superior del menor, para que por lo menos esos menores que están en familias distintas, pero con medidas de protección similares, no tengan por qué romper su vínculo. Esto se está haciendo ya. No es fácil de encajar, pero bueno, yo creo que todavía no podemos decir todavía si hablamos de éxito o no, estamos todavía haciendo el TAS, ¿no? Pero en apariencia parece ser que sí, que puede funcionar y puede funcionar bien. Los vínculos suman. Abandono. El reabandono, ¿cómo evitarlo? Ya lo dije. Adolescencia e identidad. Hay un tema muy importante que es la identidad, ¿no? Cuando una persona adoptada se tiene que preguntar quién soy, de dónde vengo, por qué soy así, a quién me parezco, toda esa cantidad de preguntas que las tenemos desde la primera infancia se agudizan en la etapa adolescente. Porque además tenemos la necesidad de mirarnos en nuestro espejo biológico, ¿a quién me parezco? Porque además, claro, convivimos en familias normalmente bastante extensas y es súper habitual, ¿no? Típica cena de Navidad. ¡Ay, mira cómo se parece Juan al abuelo Pepito!, ¿no? Y es un comentario que seguramente se hace con toda la naturalidad del mundo, sin mala intención ninguna, pero la persona adoptada se mira y dice, ¿y yo? Entonces, para nosotros es muy importante el tema de la identidad. Bueno, a mí ya han visto, por ejemplo, en mi caso, que me han convocado como Yolanda Serrano Ávila, ¿no? Soy Yolanda Serrano Ávila, pero me reivindico como Irache, porque ese es mi nombre de origen. Y es el nombre que a día de hoy estoy teniendo mogollón de dificultad para poder oficializar. Esto tiene que ser más sencillo. No, uno a veces puede que no querer cambiarse el nombre, ¿no? Pero en mi caso, yo recuerdo el momento en el que tuve esta información, mi sensación primera fue ir a mirarme al espejo, llorar y decir... una sensación muy extraña, ¿no? Porque era como de repente mi cara, lo que yo veía en el espejo, se correspondía con una cosa que me pertenecía, ¿no? Que era mi nombre, que es súper básico para aceptar y asimilar tu propia identidad. Entonces, yo no sé si eso está en su mano, creo que sí, pero tiene que ser más fácil. Cuando yo que descubrí todo esto con 33 años... Con 33 años tenía dos carreras, dos másters, una vivienda en propiedad, y cuando quise mover todo eso, dije, bueno, sí, agradezco que la gente me llame como quiero llamarme, que es Irache, pero me está costando una barbaridad, hasta el punto que he dicho, bueno, mira, como ya la gente me llama como quiero, pues como que al final tengo que renunciar a algo que debería ser también un derecho, ¿no? Identidad importante. Prevención para ahorrar en intervención después, comentaba Teresa, ¿no? Formación. Es muy simple. Si dedicamos recursos y dineros a la formación, no solamente de las familias, sino de los técnicos, y esa formación luego se puede llevar a cabo y se puede implementar, vamos a ver situaciones de éxito. Y recursos, personal. No podemos tener equipos de 2 personas, de 3 personas, para territorios que son extensos. Yo desarrollo mi labor profesional en la isla de Fuerteventura. En mi caso, yo trabajo en acogimiento familiar, trabajo en Quórum. Somos 3 profesionales para una isla que es muy larga. Que tenemos intervenciones en Morrojable, en El Cotillo, en Corralejo, y tenemos nuestro campamento base en Puerto del Rosario. Solamente para ir a supervisar un punto de encuentro familiar a Morrojable, perdemos 1 hora y 1/4, 1 hora y media en carretera, para 1 hora de visita o para 1 hora de intervención, ¿no? Entonces, recursos, profesionales formados y formación para las familias. Y creo que si conseguimos eso, vamos a ver mejoras sustanciales. Cambios en la idoneidad. Cambios en la idoneidad, sí. Cierto es que antes se primaba mucho el informe social por encima del informe psicológico. Y ahora, en este momento, yo no sé decir si es que está a la par, pero sí hay, de hecho tenemos una prueba que nos da mucha información fiable, es un test que se pasa a las familias que se ofrecen para la adopción, es el CUIDA, y sí se valora las capacidades parentales. Es un test fiable porque además da una cifra importante en cuanto a deseabilidad social. Y eso nos indica también que parte de las respuestas que pueden ser muy positivas, que aparecen en la franjita verde, ¿no?, que es lo que es aceptable, bueno, a veces hay deseabilidad social, lo cual nos hace estar un poquito en alerta. Y luego, además, ese test, se ha acompañado de una entrevista en profundidad, ¿no? Sí, se valoran las capacidades parentales, pero se nos cuela, nos mete muchos goles. Yo ahora no lo sé porque hace tiempo que no lo manejo, no lo controlo por la web, pero no hace mucho tiempo había una asociación de familias que tenía en su página web cómo fabricar al candidato idóneo perfecto. Porque ya saben, ¿no? Las familias saben perfectamente, las que ya han pasado por el proceso saben cómo va esto. Entonces, si tú sabes que te van a preguntar, tú sabes que van a valorar, bueno, todo el mundo tenemos la capacidad de mentir y nos meten muchos goles, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es importante la formación, ¿no? Porque la formación ya en sí es un filtro importante. Si tú haces una formación cañera en la que estás hablando de la situación real, con casos reales, del tipo, de la tipología de menores, con las características que tienen nuestros niños que ahora mismo están, que son susceptibles de ser adoptados, es muy probable que haya muchas familias que se echen atrás. Y eso lo tenemos que ver como un éxito también. Porque si tenemos a un menor en el sistema de protección y lo vamos a poner en la boca del lobo, a lo mejor ya está bien en su centro, donde a lo mejor está mucho mejor atendido que en una familia en la que lo vamos a meter en una situación, lo vamos a exponer a una situación de peligro a veces, ¿no? ¿En qué ámbitos es necesaria la formación en la cultura de la adopción? En todos los ámbitos. Yo creo que si conseguimos que la formación llegue a los técnicos y a las familias, yo me doy con un canto en los dientes. Ya luego la sociedad es otro rollo, ¿no? Y al final, si conseguimos visibilizar el colectivo, conseguir también visibilizar el colectivo de familias adoptivas, a nivel social, pues hombre, algo conseguiremos, ¿no? Pero vamos a ser realistas, vivimos en una sociedad que es muy, bueno, no voy a hacer un juicio, pero muy especial, ¿no? Entonces, campañas en televisión, campañas en las escuelas, la formación también tiene que partir de la formación básica que reciben los profesionales que luego están en las escuelas. Nuestros maestros tienen que tener formación específica en esto, porque un niño adoptado al que se suele sobrediagnosticar de hiperactividad, a lo mejor tiene otra cosa, ¿no? Entonces necesitamos que formación en todas las áreas, para todo el mundo. Y sensibilización, por lo menos, con la sociedad, que es importante también que vaya asumiendo que la adopción no es gesto solidario. Medidas concretas para aplicar en esta materia. Programas adecuados. Tenemos otras comunidades autónomas que tienen programas formativos que son brutales. Vamos a copiar. Yo creo que a nivel autonómico seguramente existe mucha facilidad, ¿no?, para poderse coordinar y nutrirse de experiencias que están funcionando. Y es una pena, ¿no?, porque en materia de adopción y en materia de acogimiento nos lleva la palma País Vasco y Cataluña. Nos pasan la mano, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de ser pioneros en otras cosas. Canarias es pionera, por ejemplo, en la implementación de la figura del educador social en los centros escolares. Tenemos 30 y tantos educadores en los centros escolares. Son insuficientes, son muy insuficientes. Pero es un paso y estamos siendo pioneros. Y es un convenio que tiene el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias con la Consejería de Educación en este caso. Y está funcionando. Estamos ya viendo resultados. Estamos viendo que el índice de absentismo escolar se reduce. Que hay una mayor participación de las familias. Que hay una mayor motivación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. Estamos tratando temas de igualdad, temas de... Chacho, es importante todo esto, ¿no? Entonces, ¿verdad que nos hace sentir orgullosos ser pioneros en algo? A lo mejor ya no llegamos a ser pioneros en adopción y en acogimiento, pero sí podemos ponernos al nivel de Cataluña y el País Vasco. Canarias es un territorio que tiene mogollón de potencial y yo creo que vale la pena ponerse ahí en el ranking, ¿no? Insisto, somos pioneros ya en esta medida que ya está ahí, que ojalá que eso pueda crecer y que ahora son 30 y tantos educadores, que en el futuro puedan ser muchísimos más y en todos los centros, de primaria y de secundaria. Necesario, vital, que podamos ser también, estar ahí en el ranking, ¿no? Al final, yo creo que una región, un país, dice mucho, ¿no?, de cómo trata su infancia. La infancia siempre ha sido... La infancia no vota. La infancia no interesa a la mayor parte de los políticos. Porque además las familias vulnerables tampoco están por la labor de tener sensibilidad. Les da igual qué color, ¿no? Y además no entienden, ¿no? Pero yo creo que eso es importante, que si somos capaces de hacer políticas adecuadas para nuestra infancia, creo que como región vamos a poder empezar a sentirnos orgullosos.
Oye, pues agradecer a doña Irache Serrano Ávila toda la información que nos ha transmitido, que no solo ha sido información y conocimiento, sino algo muy especial que son sus vivencias y sus sentimientos, que desde luego nos va a servir de mucho a esta subcomisión de la infancia para después elaborar el informe. Muchas gracias.